con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 8:01 de la mañana. Buenos días, Madrid. Un servicio tercermundista a precio de lujo. Así es como algunos vecinos de los municipios afectados por los continuos incidentes y retrasos de la línea C3 de cercanías de Renfe califican el servicio que reciben. Escasa frecuencia de los trenes, retrasos, averías, carencias de convoyes, el no desdoblamiento de la vía, la falta de acondicionamiento de las estaciones y falta de accesibilidad de los trenes. Los alcaldes de los municipios más afectados, Getafe, Pinto, Valdemoro, Ciempozuelos y Aranjuez, se entrevistan esta mañana con la presidenta regional. La principal reclamación tiene que ver, obviamente, con el incremento de frecuencia en los trenes que cubren la línea, que da servicio a cerca de 500.000 vecinos de estas localidades y otros puntos del sur de Madrid. En fin, ese es un asunto del que vamos a darles más información a lo largo de este programa de Buenos Días Madrid. Pero seguramente todos hayamos recibido alguna vez una carta del Ayuntamiento. Lo cierto es que no suelen ser buenas noticias, Begoña Tormo.
Pues no, Alipio, muy buenos días Madrid. Es más, casi siempre son multas, pero algunos madrileños no tenían claro qué era lo que se les estaba notificando, incluso después de leer la carta. Y no es raro, porque la verdad es que no son muy claros. A lo que todos llamamos multas, sin más, ellos lo venían llamando notificación de denuncia e incoación de expediente sancionador. Había gente incluso que acudía al consistorio para enterarse de qué era lo que le había llegado, y aunque no sea un porcentaje muy alto, pues tengan en cuenta que se envían unos 2 millones de notificaciones. Total, que el Ayuntamiento ha decidido informar a los ciudadanos de una forma más sencilla, directa, transparente y comprensible, como ya se hace en otros países. Se ha empezado por las multas y poco a poco se van a ir traduciendo a un lenguaje más claro el resto de las comunicaciones. Por cierto, en las nuevas multas destaca sobre el resto de mensajes el de que el pronto pago supone un descuento del 50% para animarnos a pagar.
Bueno, estos son dos asuntos que forman parte de la actualidad de un día como el de hoy, viernes, pero hay otros temas que forman parte también de esa actualidad y que nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal les vienen contando desde las 6 de la mañana. Y ahora nos resumen en titulares Loli Jurado y Carlos Ibáñez. Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues básicamente, Alipio, Begoña, de nuevo un incendio. Ocurría anoche en una vivienda de Móstoles y vamos con los detalles, Loli Jurado.
Cuatro miembros de una misma familia, entre ellos un bebé, han resultado intoxicados por inhalación leve de humo tras registrarse un incendio en su piso del Camino del Leganés. Trataban de bajar por la escalera del inmueble. Han sido trasladados al hospital, pero como dice, su pronóstico no reviste gravedad. Portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
La primera llamada al centro de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid se produjo a las 9:30 de la pasada noche. Avisaban de que en un inmueble situado en Móstoles, en la calle Camino de Leganés número 15, se había producido un incendio en uno de los pisos, de la primera planta concretamente. Inmediatamente el 112 derivó el aviso al SUMA 112, que se personó en el lugar, y también a bomberos del Ayuntamiento de Móstoles. Los bomberos lograron confinar y extinguir el incendio.
Y mientras tanto, continúa la investigación del incendio de la residencia Las Mercedes.
La residencia de ancianos de Aravaca, que se incendió la pasada madrugada, fue multada el año pasado por la Comunidad de Madrid con 132.000 euros después de detectar en dos inspecciones falta de mantenimiento e higiene. Ahora se pone en marcha otra sanción que podría acarrear el cierre del centro.
Diana Kerr descansa ya en Pozuelo.
Sus familiares y amigos despidieron ayer en la intimidad a la joven asesinada en agosto de 2016.
Dianita. Era muy especial, era niña muy especial, muy especial. Buenísima, un ángel.
En este día no hay palabras para describir lo que una persona siente.
La autopsia confirmó que murió estrangulada y no atropellada. El presunto responsable de su muerte, José Enrique Abuín, recibe hoy la visita de su abogado, que podría abandonar la defensa por los continuos cambios de versión de su cliente.
La P6 a examen.
La Fiscalía de Madrid ha abierto de oficio una investigación para ver si hubo delito contra los derechos de los consumidores por la nevada en la AP6, que dejó atrapados durante horas a más de 3.000 vehículos. Esta autopista es de gestión privada y sus peajes generan 178.000 euros al día. Enrique García es portavoz de la OCU.
Entendemos que la Fiscalía puede ayudar a determinar y establecer claramente cuáles son las responsabilidades de cara a los consumidores. En ese sentido, le pedimos que ponga celo en estas actuaciones, que sirvan para depurar definitivamente la responsabilidad.
Paso atrás del independentismo.
El exconseller de Interior Joaquín Forn y los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart se han desmarcado de la vía unilateral para salir de la cárcel. Han aceptado actuar a partir de ahora siguiendo las vías constitucionales.
España, una vez más, líder en donaciones y trasplantes.
Y ya encadena 26 años como líder mundial. En 2017 se alcanzaron los 46,9 donantes por millón de habitantes. Se han superado por primera vez los 5.000 trasplantes. Andalucía se mantiene la cabeza en número de donantes, mientras que la Comunidad de Madrid se sitúa en cuarta posición. Beatriz Domínguez Gil es la directora de la Organización Nacional de Trasplantes.
Este año alcanzamos los 113 procedimientos de trasplante por millón de población, lo que significa que en España un paciente que necesita un órgano tiene las mayores probabilidades de cualquier ciudadano del mundo por conseguir el órgano que necesita.
Y en cuanto al deporte, hoy vamos a conocer los cruces de cuartos de final en la Copa del Rey de Fútbol.
Atlético de Madrid, Leganés y Real Madrid estarán en el sorteo de este mediodía, a las 12:30, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, acompañando al Alavés, al Valencia, Español, Sevilla y Barcelona.
Y también vamos a vivir una nueva jornada de Liga.
El Getafe será el primero en abrir la vigésima jornada. Recibe esta tarde al Málaga de Michel, colista de la clasificación. Será a partir de las 9 de la noche. Mañana sábado, el Real Madrid recibe al Villarreal a las 4 y cuarto en el Bernabéu, y a las 6 y media los de Simeone se enfrentan al Eibar en Ipurúa. Cierra jornada el Betis Leganés, que se disputará el próximo lunes.
Y en baloncesto, Euroliga.
Khimki Moscú y Real Madrid se enfrentarán en la 17ª jornada de la fase regular de la Euroliga a las 6 de esta tarde. El Khimki sumido en una racha de irregularidad. El Madrid, todo lo contrario. Encadena 10 victorias sin fallo y ha vuelto a los puestos de honor en la tabla. Pablo Laso.
Yo pienso que es un equipo que ahora mismo está luchando por entrar en playoff en Euroliga y que además nos ganó en el Palacio, con lo cual sabemos que es un partido muy difícil y complicado.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues ahora vamos con la información práctica. Vamos a empezar con el servicio de cercanías de Renfe y les vamos a contar qué está ocurriendo con los trenes. Eduardo Zores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues continuamos con esas complicaciones en la línea C5. Concretamente se trata de una avería en la infraestructura en la estación de Zarza Quemada. Esto en estos momentos está causando retrasos aproximados a 15 minutos a los trenes que desde Humanes y Fuenlabrada se dirigen hacia Madrid y hacia Móstoles el Soto. Retrasos de unos 15 minutos en estos momentos. En el resto de las redes cercanías no hay complicaciones si los trenes cumplen los horarios.
Y cuando sean las 8 y 8 minutos de la mañana, nos acercamos hasta la DGT para conocer cómo está el tráfico en las carreteras de acceso a la capital. María Forner, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ahora mismo encontramos tráfico lento y retenciones en todos los grandes accesos a Madrid. En la 1, en San Sebastián de los Reyes y hasta el Nudo Manoteras. En la 2, en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares. En la 3, en la zona de Santa Eugenia. En la 4, en el acceso a la M30 y Pinto. En la 5, en la zona de Campamento, Alcorcón y Móstoles. Y en la 6, en Majadahonda y El Plantío. La 42 está saturada en Parla, y en la M40 precaución porque hay tráfico muy intenso en los tramos habituales, pero especialmente denso en Pozuelo, pasando los túneles del Pardo hacia la 1. En la M607 hay intensidad circulatoria en Colmenar Viejo y Tres Cantos hacia Madrid, también en la M50 en Boadilla del Monte hacia la 6 y en la M12 en Alcobendas para incorporarse a la A1.
Volvemos al transporte público. ¿Cómo se presta el servicio de metro cuando son las 8 y 10 minutos de la mañana? Sara Sancho, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues a esa hora de la mañana podemos hablar de normalidad en toda la red de metro. Los trenes están circulando sin incidencias en todas las líneas.
Muchas gracias y terminamos este repaso a la movilidad en Madrid con la información que nos ofrecen desde el Ayuntamiento, Centro de Pantallas Inmaculada Landeras. ¿Cómo se circula por Madrid?
Bueno, pues la verdad es que mejor de lo que estamos acostumbrados por la mañana. Ya en este mes es normal, si las condiciones meteorológicas son buenas y si no se producen incidencias, lo normal es que la hora punta sea más suave. Y así está siendo hasta el momento. Vamos a ver qué pasa en los próximos minutos. Los accesos se van llenando poco a poco, pero no están a pleno rendimiento aún. La M30 es la que religiosamente se ha ido llenando, el lado este principalmente, y de él destacamos abajo el puente de Vallecas, el puente de Ventas, pero sobre todo Chamartín. Un día más tenemos que recordarles que el movimiento al túnel de Pío XII se mantiene cortado. Esa salida no la deben tomar. Lo ideal es que la abandonen por Costa Rica o por la avenida de Ramón y Cajal.
Y vamos a ver qué nos espera en cuanto al tiempo. Tania Ralta, buenos días.
Buenos días, Alipio. Begoña, se acerca otro frente para el fin de semana que nos va a dejar de nuevo nieve en la sierra. La cota se sitúa en los 700, 900 metros. Eso sí, irá subiendo ya el domingo hasta los 1000 metros. En el resto de la comunidad, lluvia para el sábado. Pero hoy, viernes, día de tregua, con cielos algo cubiertos, con intervalos nubosos, pero sin riesgo de precipitaciones. Eso sí, frío, especialmente en la sierra, y a primera hora con nieblas y heladas generalizadas. Amaneceremos bajo cero con 2 grados negativos en el norte, misma temperatura en localidades del sur y 1 grado positivo en la capital. A lo largo de la jornada irán aumentando, acompañadas de viento del sur, hasta llegar a unos valores similares a días anteriores. 9 de máxima en la capital, 5 en Buitrago del Lozoya o 10 en Aranjuez. Aprovechen el viernes porque el sábado toca volver a sacar el paraguas.
Buenos días, Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Ocho y 13 minutos de la mañana, repasamos ahora cuáles son los titulares que destacan en sus portadas los diarios. Sobre todo nos quedamos con las páginas de Madrid. Ángeles Martín, buenos días.
Así es, muy buenos días, Begoña, buenos días, Alipio, buenos días, Madrid. Y vamos a comenzar con el diario ABC. Preocupación vecinal en Vicálvaro. La policía investiga el hallazgo de un cepo de caza junto al parque de Valdebernardo. El artefacto, seguimos leyendo en este diario, hallado el miércoles, atrapó a un perro que salió del espacio por una rendija. Los jardineros además advierten de la proliferación de trampas para conejos. La trampa situada fuera del parque estaba activada y dispuesta para cazar. Se cree que es intencionado. El temor de los vecinos y los agentes es que haya más artilugios y que la víctima sea una persona. En el diario La Razón, espacio público, Carmena cede un centro cultural para la Asamblea Abierta de Izquierda Unida. La formación dispondrá mañana de forma gratuita del mayor auditorio de Tetuán para celebrar un acto en el que participarán tres ediles del Ejecutivo de Ahora Madrid. Y en el diario El Mundo, profesionalización de la gestión sanitaria, el titular elegido por este diario, Cifuentes, elude su ley antidedazo. Antidedazo entre comillas. La selección del primer gerente de un hospital tras la aprobación del texto se ha hecho sin convocar un concurso público. Sanidad argumenta que no puede aplicar la nueva normativa hasta que no se desarrolle el reglamento. Se trata del hasta ahora máximo responsable del Hospital Central de la Cruz Roja, es Manuel Ballarín, que tras cumplir 70 años el pasado 3 de enero y en aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público, ya no podía seguir prorrogando durante más tiempo su condición de funcionario. Y hoy el diario El País se ocupa de la cultura, provocación en forma de videoarte. Es el titular que elige este diario. El Centro Conde Duque y otras tres sedes sorprenden en la novena edición de la muestra Mad Attack, con más de 400 propuestas interactivas de arte digital audiovisual. Y si miramos también a los periódicos digitales, por ejemplo, destacamos el 20 Minutos, la Marcha del Orgullo 2018 será el 7 de julio y recordará la primera en Madrid, que fue hace 40 años. También dedicará, leemos en ese cuerpo de esta información, también dedicará una mención especial a las realidades trans. El recorrido de la manifestación, adelanta este diario, será el mismo de los últimos años. Los actos en conmemoración del orgullo arrancarán a partir del jueves 28 de junio. Este orgullo de este año de 2018 va a llegar a la capital tras la celebración el pasado año del World Pride, el orgullo mundial, que cedió el testigo a la ciudad de Nueva York para su celebración y que, recordamos, esta casa, Telemadrid y Onda Madrid, fueron las elegidas por los madrileños para seguir este World Pride que tuvimos hace muy poquito tiempo, en este año que acabamos de despedir. Y vamos a mirar Madrid Diario porque también se ocupa de ese tema del que nos hemos estado tratando a lo largo de toda esta mañana. Madrid estrena multas. Las multas de Madrid serán más sencillas, visuales y comprensibles en un proyecto impulsado por la alcaldesa. El ayuntamiento quiere que todo el mundo en igualdad entienda cuáles son sus derechos y obligaciones con la administración. El diseño es más actual y limpio, adopta color azul, por cierto, y se utilizan iconos. El gobierno local quiere facilitar la comprensión y destacar lo que es clave para la ciudadanía. Bueno, pues un pequeño aperitivo de todos los temas que podemos ver en los periódicos, tanto en papel como en los digitales.
Muy bien, pues muchas gracias, Ángel.
Adiós y buen fin de semana a todo el mundo.
Eso, que es viernes.
Chao.
Hasta luego.
Bueno, pues ahora buscamos otros temas. Estos son nuestros 8 y 17 minutos de la mañana. Nos vamos a ir al cole. Nos vamos a ir en concreto a un colegio de la localidad de Mejorada del Campo. Es el Colegio Público Europa. ¿Y por qué nos vamos hasta allí? Bueno, pues porque en ese colegio parece ser que la calefacción funciona en días alternos. Funciona más o menos cuando quiere. Se estropea, vienen, la parchean. Al día siguiente funciona, al día siguiente ya no. Creo que ayer tocó arreglo, así que voy a cruzar los dedos. Creo que hoy hay calefacción. Fátima Sotorrío, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues sí, hoy tenemos calefacción. Ayer arreglaron la caldera de gasóleo de este Colegio Europa de Mejorada del Campo. Los niños hoy no pasan frío, pero sí lo han hecho desde que han comenzado el curso. Empezó el lunes sin calefacción, con el frío que hacía, el martes sin calefacción, con el frío que hacía, el ayuntamiento mandó un técnico para arreglarlo el martes, pero esto no cuajó y la caldera siguió sin funcionar el miércoles, con lo cual aquí han tenido que venir niños. Estamos hablando de un colegio de primaria, niños de entre 3 años, primero de, no, entre 3 no, entre 6 años y 12 son los niños que estudian aquí en este Colegio Europa de Mejorada del Campo. Bueno, pues estos niños han tenido que venir a clase y no se han podido quitar ni el abrigo, ni la bufanda, ni los guantes. Incluso los profesores han tenido que estar dando las clases con guantes térmicos porque la temperatura en las aulas no superaba los 7 grados, casi lo mismo que si estuvieran en el patio. Esta mañana en este colegio de la puerta pues se han reunido varias madres para contarnos cuáles han sido los problemas que han tenido sus hijos, que esto no es un problema de ahora, sino que de antes de que les dieran las vacaciones ya la calefacción iba fallando, lo que pasa que no hacía tanto frío. Una de esas madres es Chus, vamos a escucharla.
Pues mira, llevamos antes de las vacaciones de Semana Santa sin calefacción. Los niños están con ropa de abrigo, ropa térmica, bufandas, gorros, abrigos, desde antes de las vacaciones. El lunes, cuando se han incorporado después de las vacaciones, han estado sin calefacción, hemos ido al ayuntamiento y no nos dan soluciones. Nos dicen que lo van a arreglar, lo arreglan y se vuelve a estropear.
¿En total habéis estado cuántos días sin calefacción esta semana de frío?
Esta semana 3 días sin calefacción.
¿Hoy ya funciona?
hoy dicen que ya funciona. También ayer parecía que funcionaba y a las 9 de la mañana dejó de funcionar también porque el miércoles cambiaron una pieza y el jueves cambiaron otra.
Chus, ¿cómo has tenido que traer a tus hijos a este colegio y cómo daban las clases los profesores?
A ver, los profesores la daban con gorro, ropa de abrigo, ropa térmica y bufandas, etcétera. Y los niños igual, nos mandaron un comunicado el martes a todas las mamás, nos dijeron que los abrigáramos bien y los trajéramos con mantas porque no funcionaba la calefacción. Ninguna, nos dicen que bueno, que lo están arreglando, ponen parches, esto no pasa desde este año, pasa desde hace más de 5 años, todos los años, todos los años, de una semana a 15 días los niños están sin calefacción y son niños desde 3 a 11 años.
Hay más cosas en este colegio, no solo la calefacción lo que falla, ¿no?
Bastante más. Nosotros hemos comprobado y tenemos vídeo de ello, de que hay ratas en el patio de infantil. Nos mandaron un comunicado también, debe ser que las cañerías o la pocería está mal del colegio, pues por uso, por años, por lo que sea, y nos mandaron un comunicado que si los niños querían beber agua, trajeran botellas de agua para beber porque el agua salía amarilla.
¿Qué le pasa a este colegio? ¿Es antiguo?
Hombre, lleva muchos años, yo creo que es cuestión de mantenimiento y de cambiar las cosas que hacen falta, nada más.
Que no lo hacen.
Y que no lo hacen, efectivamente.
¿Y esto depende del colegio, del ayuntamiento o de la comunidad?
A ver, nosotros hemos ido al ayuntamiento a hablar con el concejal, con el alcalde, hemos ido al del concejal de educación y al colegio, y todos nos derivan de uno a otro y de otro a otro. Dicen que es problema de la comunidad, que no trae dinero, que los han mandado los informes, el último informe que han mandado con fotos y todo es desde julio del 2017 y no les han contestado. Entonces ya estamos un poco hartos y por eso queremos hacerlo público.
Bueno, hartos y con mucho humor, porque han colgado una serie de carteles en la puerta de este colegio. Sin calefacción no hay educación, o esta otra, que la mascota de nuestros hijos son en patio y en colegios, la rata que los recorre. Bueno, pues estos padres aquí quejándose en un día que, como hoy, viernes, estamos a una temperatura de menos un grado, cero o uno, más o menos, hace frío, hoy estos niños podrán entrar en calor dentro de sus aulas.
Bueno, pues así están las cosas. Fijaos en ese colegio público Europa, en Mejorada del Campo. Ya lo hemos escuchado, la calefacción va y viene dependiendo de la pieza que haya que cambiar ese día. Hoy parece ser que hay calefacción, eso sí, si no se va a lo largo de la mañana, como ocurrió ayer, y además pues casi podemos decir que ese colegio es una ruina, porque a esto de la calefacción se unen otros problemas muy graves, porque esa madre nos hablaba de la presencia de ratas en el patio de los más pequeños, ¿eh? O sea que es serio el tema.
Uh-huh. Bueno, pues estaremos pendientes de cómo, si finalmente se resuelve ese problema, y hoy los niños, los alumnos de ese colegio tienen finalmente calefacción, que sería lo adecuado, porque en fin, no están las temperaturas justamente en este momento como para privarse de ese elemento. En fin, estaremos pendientes y se lo contaremos en función de las noticias que vayamos teniendo. Pero a lo largo del programa, son las 8 y 22 minutos de la mañana, vamos a abordar otros asuntos que seguramente sean también de su interés. Entre ellos, pues reiteramos que una de las alcaldesas de los municipios afectados por las incidencias de la línea de cercanías T3 de Renfe, Cristina Moreno, alcaldesa de Aranjuez, va a estar en nuestro estudio para contarnos en nuestro desayuno con diamantes qué le van a pedir a la presidenta regional esta misma mañana y cómo está exactamente la situación de los servicios de cercanías en esa línea, la C3.
Y saben que los viernes nos visitan distintos efectivos del Cuerpo de Emergencias 112, que estos días además tienen mucho trabajo, mucho más por la nieve y el frío. Bueno, pues hoy va a venir uno de los agentes forestales que trabaja en nuestra comunidad para evitar el riesgo de aludes.
Dedicaremos el tiempo de salud a hablar de nuestra boca. Concretamente vamos a enterarnos de qué hay que tener en cuenta a la hora de hacernos un implante dental. Es la mejor opción para sustituir una pieza dental que hayamos perdido, pero hay que saber qué otras ventajas o inconvenientes puede tener. Nos lo va a contar Pedro Casillas, miembro de la Comisión Científica del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Y si se anima a practicar algún deporte o apuntar a sus hijos, le va a interesar lo que nos trae hoy nuestro compañero Pedro Delgado. Nos habla de los programas deportivos organizados por la Dirección General de Deportes para niños, jóvenes y adultos.
Y más deporte en Buenos Días Madrid hoy, porque esta mañana ofreceremos en directo el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey que se celebra en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Real Madrid, Atlético de Madrid y el Leganés, que hace historia metiéndose por primera vez en esta fase de la Copa, podrán emparejarse entre sí o con los otros cinco equipos clasificados: Barcelona, Español, Valencia, Sevilla y Alavés.
Será a partir de las 12:30, pero con este frío apetecen platos calentitos que nos entonen el cuerpo. Y uno de los más reconfortantes es nuestro cocido madrileño. Es tanta la oferta para tomarlo en Madrid que conviene saber dónde se ofrecen los mejores. Y para descubrirlo, María Luisa del Amo nos propone su particular ranking.
Apoya en el quicio de la mancebía. Miraba abrirse la noche de mayo.
Y en la recta final del programa estará con nosotros Paco Espínola, el periodista, escritor y productor musical. Nos acerca a su último trabajo llamado Republicoplas, en el que se reúnen las mejores coplas de los años 30, que en su momento fueron interpretadas por artistas de la talla de Concha Piquer o Miguel de Molina.
Ven a tomarla mis labios, que yo fuego te daré. Bajé del caballo, de cerca te vi y fue...
8:25, casi ya 8:26 de la mañana. Si van con prisa o con la hora pegada, ténganlo en cuenta. Y si no, quédense con nosotros a escuchar lo que nos va a preguntar Carmen Martín Tejeda. Hoy es viernes, hemos dicho que... Bueno, ya está.
Ahí está, venga, ya está. Ya no hago más el canelo. Venga. Pues preguntamos por eso que saben hacer muy bien los madrileños. Yo creo que prácticamente en todas las casas de que los madrileños se come un cocido estupendo. Pero lo que hoy queremos que nos cuenten es no el de su casa, sino el del lugar. ¿Cuál es ese lugar donde ustedes han comido un cocido que nunca olvidarán? Ese restaurante, ese que puede ser el bar de la esquina de su casa, un restaurante del centro, no sé, ¿dónde han comido ustedes el mejor cocido? Les voy a dejar el teléfono gratuito, apúntenme el 900-1030-63, 900-1030-63, que son de WhatsApp, pues también tenemos 628-091-117. Descúbranlo, es ese sitio donde comer el mejor cocido de Madrid, que sí, que en su casa también, pero no vamos a ir todos a su casa, así que eso no nos vale, díganos un restaurante.
Con el color que da la luz del mes de abril, cuando son dos y están debajo de una acacia, y entre los dos un cocidito de albañil.
Estamos modernitos hoy, ¿eh?
Hoy mucho. Entre la copla y el
Juanjo Ceballos, aquí lo que nos ha puesto.
Toma mi bien tu cocidito madrileño, que dentro va mi corazón. Cocidito madrileño, repicando en la bordilla.
Onda Madrid. Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo.
Ford Focus con motor EcoBoost ahora por 13.500 euros. Solo este mes aprovecha el ecobonus de 5.700 euros de Ford. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Los sábados y domingos de 1 a 3 de la madrugada. Onda Pop. Onda Madrid. Con todos los éxitos del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 91 571 1787.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es. Y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes.
La Liga en Onda Madrid.
Esta noche, a partir de las 9 menos cuarto, abrimos las retransmisiones deportivas del fin de semana con los partidos Getafe-Málaga y Rayo-Real Oviedo. Mañana, desde las 4 de la tarde, Real Madrid-Villarreal y Deportivo de la Coruña-Atlético de Madrid en primera y Sporting Alcorcón en segunda. La jornada la cerramos el lunes con la retransmisión a partir de las 9 menos cuarto de la noche de la visita del Leganés al Real Betis. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Y 31 minutos de la mañana, estamos ya aquí preparados, dispuestos y muy bien acompañados. Saben que todos los días desayunamos con diamantes. Hoy los diamantes, Carlos Olaya, muy buenos días. Vicente, ¿qué te he llamado?
¿Cómo estás, Teresa?
Ya está, venga, bueno, pues ya estamos en paz. Y ahora ya podemos empezar. No sé por qué te he llamado, Carlos.
Pues sabes que en la puerta me ha dicho, he entrado y me ha dicho en la puerta, hola, Carlos.
Ah, sí, es que tienes cara de Carlos, no, entonces. No sé, cara, va a ser eso, porque además es que no, ahora mismo no se me ocurre ningún Carlos, ¿no? Que estuviera yo pensando aquí en otro. Euprepio Padula, contigo es difícil.
Yo tengo cara de Euprepio.
Contigo,
y contigo es bastante complicado. Como para llamarme Pepe. ¿No?
Entre Euprepio y Alipio.
Yo, lo más normalito.
Eso lo puedo decir. Lo más normalito. Un poquito peculiares.
Ay, no sé por qué. Bueno,
buenos días, feliz año y
no,
felices todos.
No, feliz año ya está. Ya está pasado. Bueno, que digo, hoy vamos a hablar luego en un ratito con la alcaldesa de Aranjuez. Sabéis que lo de las líneas de cercanía. Sí. Es, bueno, pues el pan nuestro de cada día, por desgracia, para pues más de medio millón de vecinos del sur de Madrid, que muchas veces pues no tienen otra opción para acercarse a la capital si trabajan, si tienen médicos, si tienen que estudiar, y que lo llevan fatal. Pero si os parece, podríamos repasar otros asuntos, porque hay muchos, ¿eh? De actualidad hoy.
Hombre, no has abierto la boca. Sí, yo os propongo uno que, en fin, después de lo que vimos ayer en el Tribunal Supremo, pues hombre, llama la atención, ¿no? Estamos hablando de Cataluña.
Uy, Cataluña,
Jordi,
¿por qué quieres hablar de Cataluña?
Hombre, porque me parece que es bastante significativo, porque claro, cuando uno, en fin, después de todo este tiempo en el que hemos estado viviendo, o nos querían hacer vivir una especie de realidad paralela, que nadie entendía, salvo algunos, pues ahora resulta que donde dije Diego, digo Diego.
Bueno, es que...
Y todos han dado marcha atrás.
Es que estos señores que han querido poner cara de propaganda, siendo casi una especie de héroes con una épica propagandista y de comunicación, luego se están demostrando lo que son, los cobardes. Porque al fin y al cabo, en el momento en el cual tú quieres conseguir un objetivo, pero saltándote la ley, no es otra cosa que una falta de cobardía, ¿no? Porque, oye, ¿cuántas cosas no nos gustan, verdad? En el día a día, sin embargo, pues respetamos la ley e intentamos cambiarla de la forma democrática, pues eligiendo nuevos políticos, lo que sea. Esos señores han demostrado que son unos cobardes y para mí realmente es bastante patética ya la imagen, ¿no? Es decir, la imagen de ayer, de los Jordis, como las que hemos visto también, de la Carmen Forcadell y antes de la Neus, etcétera, etcétera. Es decir, de todo este listado ya interminable de gente que se ha bajado del barco, pues demuestra esto, efectivamente, que estos señores ahora mismo, hombre, están diciendo que renuncian a la vía unilateral, y yo no me lo creo, evidentemente, porque, oye, no puede ser tan firme en defender unas ideas y luego de repente cambiártela para no entrar en el trullo, ¿no? Pues la razón es justamente esta, pues parece que la cárcel no le gusta mucho a los independentistas de este tipo, que quieren conseguir independencia fuera de la ley. Por lo tanto, un poco patética la imagen, realmente.
A mí me recuerda un poco a los hermanos Marx. Estos son mis principios y si no le gusta, de verdad,
tengo otros.
O sea, yo soy independentista, yo me violo la ley, violo la constitución, violo el reglamento, violo todo lo que se pueda violar legalmente. Y cuando te dan una receta carcelaria, dices, bueno, la verdad es que no era para tanto. O
sea, esto no mola mucho.
Pero es que al final todo eso convierte en una inmensa broma. Es decir, los cabecillas del golpe de Estado, porque es un golpe de Estado, vamos a llamar las cosas como son, cuando están una temporadita en la cárcel, dicen que no, que acatan la Constitución. Pero qué, o sea, ¿qué broma es esta?
Sí, una broma que ha costado muy cara a Cataluña, ¿no? Y a España. Yo decía, a mí, todo esto, a veces, efectivamente, no hablamos de surrealismo, de Matrix, etcétera, pero la realidad que desafortunadamente no lo es. Ojalá fuera una mala pesadilla. Este juego de estos señores, de impresentables, ha costado ya muchísimo dinero a Cataluña, una fractura social que va a costar generaciones para recuperarla, y por lo tanto yo creo, de verdad, yo complacencia ninguna con estos señores y señoras. Ninguna, porque me parece que han sido realmente de una falta de criterio, de honestidad intelectual. Yo ayer justamente puse un tuit que en realidad fue bastante retuiteado, en el cual la Carmen Forcadell la llamaba como filibustera emocional, porque justamente han manipulado con las emociones de la gente en Cataluña y han hecho que realmente la gente, pues, que repito, no critico a los independentistas, que todo el mundo tiene el derecho de defender sus ideas, pero la manera como la han hecho realmente es impresentable.
Pero se han ido miles de empresas.
Pero es que hay un componente emocional que muy fuerte.
Por eso hablo de
que es con lo que han jugado. Por y de supuesto. Verdad, y yo te digo una cosa, esta mañana en Twitter, viendo un tuit de un señor que decía que, bueno, pues que tenía dos ancianos a su cargo, que ya no podía más, que no tenía ingresos, pues estaba en una situación económica mala, y tenía, o sea, el nick, el logo, vamos, la foto de su perfil era un lazo amarillo. Bueno, pues tú no sabes la cantidad de respuestas que ha tenido de otra gente con lazo amarillo en su foto, en su perfil, ofreciéndole ayuda. O sea, es que se han hecho
el factor emocional es
y
que
entonces
es clave.
Ellos se sienten contra el resto del mundo, claro. Y eso es una cosa que tienen a su favor, y eso también os lo digo, que es muy difícil de vencer.
Pero
es verdad que han estado aleccionados por una tele pues como TV3, aleccionados por un sistema educativo como el que han tenido en Cataluña, excluyente absolutamente, pero han formado un grupo de gente que es con los que empujan desde abajo, que ahora luego llegan los políticos, o sea, los jefes, y se rajan. Pero eso lo han hecho.
Es que la comunidad autónoma está sufriendo, son más de 3.000
empresas. Claro que sufren, pero tú no has oído eso de sarna con gusto no pica.
El desplome, perdona, del turismo, la caída del PIB. Madrid ha superado por primera vez desde el año 2007-2008 a Cataluña con menos población.
Pero que cuando es un motivo de tripas, claro que les da igual, ese es el problema, que no lo ven.
Ahora, perdona, disculpen un segundito porque veo que venís calentitos y bueno, acaba de incorporarse el tercer diamante que nos faltaba en este desayuno con diamantes, que es Cristina Moreno, alcaldesa de Aranjuez. Muy buenos días.
Muchas gracias. Ese piropo así a primera hora de la mañana es maravilloso.
¿Cómo ha venido? Nos gusta compartirlo.
¿Cómo ha venido? ¿En cercanías?
Vine en coche porque no
quería llegar. Vale.
Enseguida hablamos de eso, que también es un tema calentito, en fin. Pero coincidió, estábamos pues haciendo un poquito de tiempo y analizando la actualidad y comentábamos lo que pasó ayer en el Supremo con los Jordis, en fin. Esto de donde dije Diego ahora porque me interesa, como comentaba el propio, porque, en fin, estar en la cárcel no debe ser muy, muy agradable. Y bueno, pues si tengo unos principios, los cambio, como comentaba también Vicente, igual que los Marx. Bueno, no quiero interrumpiros en este debate que teníais porque me parece muy interesante, pero ya que está aquí nuestro tercer diamante, pues que la propia alcaldesa también nos pueda dar su versión como ciudadana, cómo ve esto que está pasando, y especialmente lo de ayer en el Supremo, que además hoy van a aprovechar para pedir de nuevo su puesta en libertad.
Bueno, partiendo de la base de que todo el tema de Cataluña a mí me parece un engaño masivo, un engaño de destrucción masiva lo que se ha producido en Cataluña. Y bueno, pues se ha llevado a los ciudadanos a una situación que estaban absolutamente convencidos de que era irrealizable. Y por tanto, a partir de ahí, el disparate se dispara aún más. Y bueno, yo creo que la opinión que yo tengo es una opinión que más o menos es la imperante en todo el mundo, en toda España. Pero a lo mejor es que no entendemos lo que está pasando allí. Yo hay veces que me lo pregunto, me hago esa reflexión, siempre me pongo en la piel del otro y digo, a lo mejor es que no estamos entendiendo, desde aquí no entendemos lo que pasa allí. Pero bueno, yo hablo con compañeros de allí también, con alcaldes, y la verdad es que están espantados,
yo
absolutamente
creo que Cristina,
espantados.
Fíjate que sí la entendemos. Ayer justamente en el círculo anoche en esta casa lo comentaba. Lo que pasa es que yo creo que lo entendemos, pero pensamos que es suficiente utilizar la ley y la política. Y no es así. Y yo, además, como me ocupo justamente de gestión emocional, Cuando se trata de una rotura, de una fractura que ha sido provocada justamente manipulando emocionalmente muchísima gente que antes no era independentista, no se puede defender el Estado de Derecho solo con las armas que el Estado de Derecho y la política nos da. Hay que también llegar a la gente, al corazón de la gente, a las tripas, a las emociones. Y por lo tanto, no se ve. Y por ejemplo, la noche electoral, que fue ganada por Arrimadas de una forma contundente, extraordinaria. Yo, por ejemplo, fui crítico con el hecho, con el discurso, ella no lo hizo en catalán. Quiero decir que hay guiños emocionales. En el momento en el cual tú ganas unas elecciones, es verdad, has ganado 36 escaños, pero tienes que conseguir seguir ganando más. Y tienes que llegar a esa gente que no te está votando. Y para eso, y más cuando hay una fractura emocional y cuando se han manipulado de una forma terrible la gente, hay que también conseguir llegar al corazón, no solo utilizar la ley y las armas que la política, el Estado de Derecho nos da. La parte de la gestión emocional, especialmente en este tipo de casos, y lo hemos visto en otros referéndum, especialmente, es clave. Si no, no hubiéramos tenido un Brexit, no hubiéramos tenido lo que está pasando en Cataluña, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero fíjate, si tú eres independentista en Cataluña, te puede ir muy bien. Vamos a, si analizamos las listas electorales de los partidos independentistas, uh-huh, veréis que no hay apellidos castellanos, a pesar de que el nombre, el apellido más común en Cataluña es Fernández, González, Rodríguez, bien. Se ha hecho estudios, es decir, las listas electorales no tenían un solo nombre castellano hasta el número 30-35, cosa que no pasaba en el Partido Socialista, pasaba en Ciudadanos y pasaba en el Partido Popular. ¿Por qué? Porque es un negocio. Es que ser independentista es un negocio. Recibes millones a tus asociaciones, a tus fundaciones, te colocas en cualquier estamento público. Puedes crear una ONG, una fundación, que vas a recibir millones de euros que pagamos todos. Es que al final, si el ambiente te dice, si eres independentista,
va bien.
No. O sea, si tú, por ejemplo, pones una televisión, como la televisión, la TV3, que es al 100% en catalán, cuando el 50% de la población habla en castellano normalmente, pues ya te puedes imaginar cuál es el ambiente. Que yo no tengo nada contra el castellano, contra el catalán, y siempre recuerdo lo mismo. De mis cuatro abuelos, tres no hablaban castellano como lengua, digamos, vehicular, ¿no? Entonces, no tengo absolutamente nada contra un lenguaje, contra un idioma propio que hay que defender, por supuesto. Pero claro, si creas todo el ambiente en el cual, si hablas castellano, pues eres un botillero, no sé cómo te llaman, y al final, pues te metes en el ambiente y dices, bueno, aquí me colocaré mejor. Hay que recordar que si tú hablas catalán, tienes más puntos en determinadas oposiciones, cosa que no ocurre cuando un catalán viene a Madrid o a Almería a hacer oposiciones. Es que no es igualdad. O sea, si tú hablas catalán, pues que te paguen más, pues si es un servicio público o lo que sea de atención a los ciudadanos. ¿Pero por qué? Porque hablar catalán vas a tener más puntos que por no hablarlo. Porque será importante que seas el mejor cirujano, no el que tenga el mayor nivel de catalán, digo yo. O sea, esto no es políticamente correcto, pero es que es así, no hay igualdad en los españoles. No, os sonreís, pero es que
eso es por no llorar.
Vicente,
claro.
Bueno, eso sí en Cataluña, pero vamos a decirlo también en el País Vasco, vamos a decirlo también en Galicia, etcétera. Yo decir, nos vamos a echar todas las culpas ahora.
Eso no es igualdad.
Es que el tema de educación, idioma, yo lo he dicho muchas veces en España, para los que venimos de fuera nos choca mucho, porque se habla mucho de aumentar la descentralización cuando España es el país más descentralizado el mundo prácticamente. Algunos landers en Alemania no tienen las mismas competencias que en España. Es decir, que estamos hablando y el tema de la educación yo creo que se ha manipulado también por culpa del gobierno central, cuidado, los diferentes que hemos tenido, No vamos a echar las culpas ahora del tema lingüístico en España a los que se han aprovechado, porque
si es un servicio de
la
atención,
cesión de las competencias se ha hecho también con un trueque electoral
Muy bien, si es un servicio de atención al ciudadano para determinados problemas sociales, pero que a la hora de decidir si cojo un cirujano o cojo
sí, sí,
otro.
No, pero Vicente, lo que quiero decir es que hemos llegado a esta situación absurda, surrealista, no solo por culpa de los que han utilizado estas armas, para manipular a la gente. Quiero decir que ha habido muchas culpas también por parte de políticos que han tenido que gobernar y que han comprado el apoyo de los catalanes, de CiU en su momento, etcétera, etcétera, pues cediendo unas competencias que desde mi punto de vista es absurdo que se hayan
cedido. Arrimadas le han echado en cara que es de Jerez. Vamos, yo, pero si es que es verdad, pero si es que te estoy diciendo cosas. ¿A ti te imaginas un político o un periodista que le echan en cara en Madrid o en Valencia, haber nacido en Barcelona, haber nacido en Roma?
Zamora.
Pues tú eres de aquí, pues ya está, estás aquí y eres de aquí. Pero es lo lógico, es pues una sociedad europea integrada. No porque el lugar que hayas nacido
debería serlo, sí.
¿No?
Pero vuelvo a deciros, el problema es ese, que ellos han logrado que la gente no piense con la cabeza, supuesto. Lo haga con la tripa, con el corazón, y es que eso es muy difícil, porque como contra eso no hay argumentos.
Ninguno.
Tú con una persona que razona, tú puedes, y yo puedo, si me convencen de que lo que me están diciendo tiene lógica, puedo entrar a ese argumento. Pero claro, si yo todo mi ideario se basa aquí.
Bueno, pero hay que llegar también
a
eso. Begoña, tú lo has dicho, no hay argumentos, pero es que hay que llegar también a eso. Lo que decía antes, decir, en política, afortunadamente, desafortunadamente, también llegar a la tripa de los ciudadanos es fundamental para ganar las elecciones. Y aquí tenemos Cristina, que seguro que también habrá utilizado argumentos emocionales para estar donde está.
Yo soy de la
Elipa,
yo soy de la Elipa.
Cristina, que además tiene hoy una reunión importante, va a tener que salir con un poco de tiempo, porque a las 10
es a las
11. Que hemos quedado a las 10 un poco para preparar los alcaldes, como le planteamos a la señora
poco, ¿no?
de Fuentes la estrategia.
¿Has venido por el túnel de la M30?
La verdad es que no lo sé, porque he venido así medio dormida en el coche. Pero, en fin, lo que estáis hablando es interesante, y de verdad que es tremendo. Con el tema de las competencias, a mí me parece que, desde mi punto de vista, hay temas que o no se pueden delegar las competencias a las comunidades, o si se delegan, los decretos que regulan en cada comunidad tienen que ser los mismos. Estamos hablando de temas muy sensibles. Estamos hablando de educación, estamos hablando de sanidad. En el fondo, los pilares básicos del estado del bienestar son los que o no se tiene que ceder la competencia, o si se cede, regularla para todas las comunidades iguales. De la misma manera que no puede ser que a un niño le atiendan, le arreglen la boca en la seguridad social en una comunidad y en otra no. Es lo mismo. Por eso de aquellos polvos, estos lodos. Yo creo que el tema de la educación en Cataluña ha tenido mucho que ver con no regular la educación en todo el país igual. Desde mi punto de vista.
Bueno, ese es un asunto, desde luego, en el que yo creo que todos estamos, los que estamos en la mesa al menos estamos de acuerdo, pero vamos a la parte que le toca.
Vamos a
cercanías. Línea
C3,
en fin, hoy, al menos, hasta este momento, no ha habido ningún incidente, porque ayer volvió otra vez a haber retrasos, y la C3, C4, especialmente, muy muy preocupante. Municipios afectados, aparte de Aranjuez, Ciempozuelos, Valdemoro, Pinto, Getafe, también la parte de Villaverde en Madrid. Y problemas, lo decíamos al inicio del programa, escasez de frecuencia de los trenes, retrasos, averías, carencia de convoyes, no desdoblamiento de la vía, la falta de acondicionamiento de las estaciones y falta de accesibilidad de los trenes. O sea, lo tienen todo para un servicio que decíamos que algunos vecinos califican como tercermundista a precio de lujo.
Sí, ya ha salido lo de la avería del día, ya el hashtag la avería del día, eso ya es trending topic todos los días. El principal problema, hay dos básicamente gordos, agrupados todos en dos problemas. Uno de ellos, el principal, los retrasos que se producen. ¿Por qué se producen retrasos en la línea C3 por encima, a pesar de los datos, que dicen que los datos no son así? Pero en fin, yo les invito a todos los que dicen que los datos no son así a que vayan un día, cogen el tren a las 7 de la mañana o a las 8 de la tarde de vuelta, que tampoco pasa nada, es igual. El tema de los retrasos se produce porque hay tres tipos de trenes por la misma vía. Hay trenes de mercancías, hay trenes de media distancia y hay trenes de cercanías. Entonces, cuando llegan mercancías, hay que parar para que pasen mercancías. Eso produce retrasos. Se producen retrasos en que, primero, porque sale tarde el tren. Segundo, a mitad de recorrido, porque hay que dejar pasar a las mercancías. Y antes de llegar a Atocha, porque hay que parar, porque tiene prioridad la línea C4. Con lo cual, otro retraso más adicional en esa línea C3. Con lo cual, estamos hablando de retrasos de en torno a media hora. Es que la gente, el otro día hablaba yo con una vecina de Aranjuez, decía, es que mi jefe ya no se lo cree. Ya no sé, es que me van a echar. Porque salgo media hora antes de lo que salía antes de casa y todavía llego tarde. O sea, es que ¿a qué hora tengo que salir? A las 5 de la mañana ya no puedo salir antes, porque no hay trenes, entre otras cosas.
Bueno, decíamos que no había hoy. Sí hay, ¿eh? Cercanías hace 14 minutos.
Digo en la C3.
Ah, vale, no. Porque digo, debido a, en la C5 hay una avería, otra también que... Esa, es todo, todo.
Mira,
todo
el problema C5. De fondo... yo creo que el problema de fondo es que lleva sin invertirse en torno a 8 o 10 años en las cercanías de Madrid. Las cercanías de Madrid, que son las más importantes de España, las más antiguas de España, y además la línea C3 es una de las más antiguas de España, precisamente la segunda línea férrea de España, es que lleva sin invertirse, pues eso, 8 o 10 años.
Alcaldesa,
sin
meterse, hemos pasado de 5 millones de habitantes a 6 y pico, con las mismas infraestructuras. Madrid no crece mucho más porque ya, digamos, que está colmatado el término municipal. La gente, además, por los precios, se va a vivir a la corona metropolitana. Ahí se ha metido 1 millón más de habitantes. Tenemos los mismos, las mismas infraestructuras que hace 10 y 20 años. Y recuerdo que hay una parada, que es, parece una broma, que es la que va a Navalcarnero, que iba por Móstoles hasta Navalcarnero, que se quedó la tuneladora ahí en mitad del campo hasta que se la han llevado. Si meten mucha más gente y la infraestructura es la misma, los trenes se envejecen, pues al final, ¿qué ocurre? Pues que es que todos los días...
De todas maneras, me vais a permitir, viniendo de fuera, aquí se ha hablado efectivamente, como decía Cristina, de tercermundista, no, de surrealista, no sé cuánto, hombre, viniendo de otros países, puedo asegurar que las cercanías de Madrid, a pesar de todo, se quedan muchísimo mejor que en otros países. Bueno, dicho esto, hombre, es evidente que es un problema de actualización de la infraestructura. Es una actualización, efectivamente, un tema de inversión, etcétera, etcétera. Las ciudades cambian, las comunidades autónomas cambian, y Madrid, gracias a Dios, es una de las comunidades autónomas que siguen creciendo en habitantes, economía, etcétera, y por lo tanto lo que hay que hacer es constantemente actualizar un poco las líneas, y si hay necesidad de inversión, pues hacerlo.
Claro, es que hay un plan de infraestructuras ferroviarias que, bueno, pues que se había firmado, además lo había firmado Esperanza Aguirre con el ministro Blanco, creo recordar, en el año 2009. Bueno, pues ese plan de infraestructuras ferroviarias metía 5.000 millones de euros en las cercanías de Madrid. Yo creo que eso, bueno, en unos años sí que iba resolviendo el tema. ¿Cuál es el problema? Pues adicional a todo esto es que encima Abroñigal está saturado, absolutamente saturado. ¿Qué proponemos nosotros? En Aranjuez es lo lógico, y creo que Adif por fin lo ha entendido, es que hubiera un centro logístico intermodal que dejara las mercancías en Aranjuez y no las pasara al centro de Madrid. Porque eso descongestionaría toda la línea, para empezar. Y en segundo lugar, bueno, hay que hacer... Hay otros problemas, ¿eh? Problemas de accesibilidad muy graves, muy graves. Hay gente que tiene que llamar el día antes a la estación para poder ir a Madrid al día siguiente y decir a qué hora se va a volver. O sea, gente bueno, como...
Quiero decir una cosa, lo que decía el propio... Yo estuve el año pasado en París, cogí el Cercanías... Vamos, lo quemamos. Eso está en España y lo...
Bueno, que vamos, y en Italia, en Roma y en Milán...
Del siglo XIX. O sea, es que si parece... Si había hasta asientos de madera, o sea, una cosa...
No, y en Italia hay todavía trenes de cercanía con asiento de madera. Es decir, que acaba...
No deis ideas, no deis ideas.
No, pero...
Ya tenemos el del tren de la
pero, Begoña, es importante, lo digo para que nos entendamos cuál es el problema real. Que quiero decir que Madrid, como base, tiene una cercanía probablemente las mejores que hay en Europa.
Claro, yo no vivo en Italia.
Lo que hay que hacer es actualizarla, y que los políticos se den cuenta que las cosas cambian, que la gente aumenta, que hay efectivamente...
Sí, pero aparte de que defendáis eso, yo es que a mí me hace mucha gracia, y me imagino que también a los vecinos de Aranjuez, a Cristina, cuando te llegan y te dicen no coja el coche porque contaminamos mucho, somos lo peor, y te dicen vaya en transporte público. Y esta vecina que le estaba diciendo a Cristina el otro día que llega media hora tarde todos los días por sistema, saliendo encima media hora antes de lo que tendría que ser normal, pues es que le debe hacer una gracia.
Estamos hablando,
loca,
es
claro.
Decir, ha habido un aumento importante de población y de la actividad y nos hemos quedado con los mismos trenes muy bonitos, no sé
hace
qué,
12
pero,
años.
Pero 12 años parados.
Sí, pero que no le deis argumentos a Renfe, digo.
De verdad, te recomiendo que coja los cercaníos de París. Bueno, no se pienso, le caen no los palos pienso del sombrajo. Dice, ¿pero esto qué es? O sea, va dando la vuelta por toda la ciudad allí.
Yo los impuestos los pago aquí en Madrid y quiero servicios
lo de
aquí
su
Madrid.
Marido es feo, comparado con quién, ¿no? Claro.
Eso sí. Bueno, además es que esa falta de inversión ha provocado que se produjo un desdoblamiento de la vía hasta Pinto, pero de Pinto hasta Aranjuez no hay desdoblamiento, con lo cual es una vía sencilla. Es decir, creo que en definitiva lo que falta es invertir. Invertir, que lleva muchos años sin invertirse en las cercanías de Madrid. Y sorpresivamente, que nosotros pensábamos que la línea C3 era lo peor, bueno, pues cuando pones en común con el resto de compañeros de Madrid, con el resto de alcaldes, el resto de portavoces, te das cuenta y dices, no somos los únicos. Mal de muchos consuelo tontos, pero es que hay verdaderas barbaridades en
las cercanías. ¿Y qué vais a proponer
en
hoy? En esta
líneas
reunión que tenéis, ¿cuáles son las propuestas que vais a llevar los alcaldes que estáis en esta situación y que por lo tanto sufrís todos los días las quejas de los ciudadanos?
Pues en primer lugar que el plan de infraestructura ferroviaria se desarrolle como o se actualice, por lo menos se actualice, se empiece a desarrollar, aunque no sea el mismo que estaba firmado, pero por lo menos que se pueda actualizar. Y le planteamos una serie de medidas, entre otras un centro logístico intermodal en Aranjuez que descongestionaría la entrada de mercancías en Madrid, el desdoblamiento de la vía para, bueno, pues que la media distancia y la cercanía pudieran compartir vías y no hubiera problemas a la entrada de Atocha. En Aranjuez no puede, la línea C3 no puede albergar trenes dobles, por ejemplo, trenes de dos pisos, no sé por qué. Parece que hay una pequeña inversión que hay que hacer en Atocha para que puedan llegar los trenes hasta Aranjuez de doble altura, tampoco se puede. Y luego medidas específicas en cada estación, en Ciempozuelos. Es una vergüenza que tengan que venir hasta Aranjuez para poder ir a Madrid la gente con movilidad reducida, porque no pueden pasar a la vía de Madrid. Tienen que ir hasta Aranjuez y volverse hasta Madrid. Es tremendo, tremendo. En Getafe, por ejemplo, se está planteando que yo creo que ayer hablé con la alcaldesa y me dijo, creo que lo tengo medio solucionado porque creo que sí que lo van a hacer. La estación de Getafe Industrial, que da servicio a un montón de empresas, a un montón de fábricas por allí cerca, incluso está cercana a la base de Getafe. Bueno, no es accesible bajo ningún concepto, de ninguna de las maneras. Hace falta una estación en la Tenería, en Pinto. En el Casar no tiene sentido que la estación esté abierta solo a una parte del barrio y que la otra parte esté totalmente aislada porque no tiene entrada a la estación. Hay que dar toda la vuelta al barrio para poder entrar en la estación.
Pues lo que comentas es una cuestión de dinero, pero entonces, ¿qué vais a proponer fundamentalmente? Invertir.
Hombre, a la presidenta lo que le vamos a pedir es ayuda, fundamentalmente.
Ayuda, claro,
ayuda. Que nos ayude, que se ponga de nuestra parte y que nos eche una mano para pedirle al ministro todas las reivindicaciones
dinero,
que le vamos a llevar a ella. En definitiva, la reunión de hoy es un SOS a Cristina Cifuentes porque estamos desesperados. Nosotros ya no sabemos qué decirles a los vecinos. Ya no sabemos. Claro, el vecino se queja al ayuntamiento, que es su administración más cercana, y tenemos la oficina de atención al ciudadano inundada de quejas de qué pasa con las cercanías. Pues mire usted. Y además es al alcalde al que siempre le dicen, alcalde, qué mal está el tren. Pues mira, el
una cosa
que
le saldría gratis, que también yo creo que agradecerían los ciudadanos, porque es una queja que hacen mucho y no cuesta dinero, es informar a la gente.
Sí,
también. Es informar. Porque luego, el que te traten como ganado, que te traten como si fueras idiota, el que te digan que no hay una hora para resolver la incidencia, el que te digan 15 minutos y a los 15 minutos te digan que media hora y a la media hora te digan que todavía no saben cuándo, eso es una tomadura de pelo.
La última vez en Atocha pararon como a, quiero decirte, 500 metros de Atocha y tuvieron que ir sorteando las vías los vecinos hasta llegar a Atocha. Es que es como, no te cabe en la cabeza estas cosas, no pueden ser. No pueden ser porque había habido otra avería. Yo creo que hemos pasado de ser un servicio, bueno, muy buen servicio, a de golpe tener un montón de averías. Y eso yo creo que es porque los elementos se están haciendo obsoletos.
Sí, claro.
Es que no hay trenes. El otro día me lo decía un trabajador de Renfe. Me decía, es que no hay convoyes. Pedir que fabriquen convoyes porque no hay trenes para reponer. Entonces, bueno, pues todas estas cosas son las que le vamos a plantear a Cristina Cifuentes, a decirle que nos eche una mano, porque ella también, ante el ministro, se ha quejado de cómo están las cercanías de Madrid, pero también hay que decirle a la alcaldesa de Madrid, que es su ciudad, además, es la ciudad que ella dirige, que tendría que...
implicarse.
Que implicarse, que es decir, su
lo
ciudad.
Que, lo que estás veladamente diciendo, Cristina, que detrás de este problema puede haber también problemas de relación entre las diferentes instituciones públicas.
Ah, yo no lo estoy diciendo, pero que puede haberlo seguro, no lo sé.
Lo estoy interpretando de esta forma, es decir, que puede haber problemas relacionados con las relaciones entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y, por supuesto, con el Ministerio.
Yo es que creo que, bueno, nosotros nos vamos a ir a plantear a la presidenta, porque ella tiene que conocer qué es lo que pasa en su comunidad.
Claro.
Pero lo que digo, lo que estoy diciendo es que, bueno, Manuela Carmena tiene que implicarse en esto. Es que mi sorpresa ha sido que no es la línea C3, es que son todas las líneas. Y todas las líneas están en su ciudad. Es que ella tiene que pedir responsabilidades al Ministerio de Fomento de por qué no se invierte en Madrid. De la misma manera que antes estaba quejando siempre Esperanza Aguirre, que decía, en Madrid, a Madrid, el zapatero lo tiene sin inversiones. Bueno, es hora de pedir dinero para Madrid, es hora. Y ahí le vamos a apoyar a la alcaldesa. Con lo cual, nos tiene a su disposición.
No, pero es verdad que hay un déficit en cuanto a inversiones de Madrid con el resto de España. Desde hace muchos años, en Madrid se está invirtiendo muy poco en infraestructuras por parte del Estado. Y eso se está pagando ahora, porque las cosas se hacen viejas, al final no tienen suficiente capacidad.
Claro.
Y los madrileños ahora están sufriendo esa falta de inversiones, que no es de ahora, viene de hace muchos, muchos años. O sea, porque las líneas, si hacéis un repaso de las líneas de cercanías, son las mismas que hace 20 años. No hay más líneas. Entonces, claro.
No hay menos. La de San Martín de la Vega se eliminó.
Claro. Es verdad,
la de la Guardia,
por ejemplo. San Martín de la Vega se eliminó porque no iba nadie
al
parque aquel.
Ahora
tienen
que ir hasta Pinto, con lo cual Pinto se tapona mucho más.
Claro.
En fin.
De todas formas, al hilo de esto que estamos comentando, justo hace un mes la propia consejera de Transporte se reunía justamente el 12 de diciembre con Adif y con el Ministerio de Fomento, para expresar, ver cuáles son las alternativas. Se habla de ese plan que van a presentar, supuestamente, que ya lo tiene elaborado Fomento, para el mes de marzo. ¿Les ha llegado alguna información de si contempla ese plan de Fomento algo de lo que ustedes reclaman, en este caso, no solamente para el municipio de Aranjuez, para la línea C3 expresamente? ¿Tienen alguna información, algún dato?
No, que sepamos.
¿Nadie les ha soplado nada?
Rafael Simancas, que es un diputado socialista, lleva años con un plan que va enseñando a todo el mundo y que nunca... Claro, pero es que nadie le hace caso, le decían.
Claro,
no sé, y hay infraestructuras muy importantes de conexiones, por ejemplo, en el corredor del Henares, del sur al centro de Madrid, la creación de túneles para desatascar todo eso. Bueno, yo creo que me lo debe haber enseñado 20 veces en los últimos 10 años.
Vamos, a ver si lo hace.
Y es un proyecto estupendo, ¿eh?
Yo creo que la base debería ser el plan de infraestructuras que ya existe y actualizarlo, simplemente actualizarlo.
Yo creo que es cuestión de actualizar lo que hay, que
no
es malo.
De todas maneras, el secretario de Infraestructuras, Niño, cuando se reunió con la consejera, dijo que inversión no. Que iban a hacer un plan, que huían de lo faraónico y tal, pero que inversión, ¿no? Pero ¿qué iban a hacer sin dinero?
Claro.
O sea, yo es que si quiero hacer una reforma en mi casa, necesito tener... Claro, necesito tener un presupuesto, ¿no? Un dinerito,
claro.
Aunque sea. Para decir, mira, no me da tiempo a hacer todo, no voy a reformar la cocina, el salón y el baño, porque no tengo pasta.
Pero
el baño, que es urgente, lo hago.
Hay
¿no?
cosas
más
como dice la alcaldesa. A lo mejor una simple pasarela permite que un barrio y otro esté conectado. Y
abrir
no
lo de casar,
vuelta,
abrir
decir,
una
pero
puerta.
Eso es dinero,
una
¿no?
puerta al otro lado del... En la estación de Aranjuez, tengo que decir que tenía un problema gravísimo de accesibilidad y ya se están iniciando las obras, ¿eh? Igual que digo una cosa, tengo que decir la otra. Pero es verdad que, bueno, pues hay estaciones que tienen muchísimos problemas. Ya digo, la de Cienpozuelos, eso es...
¿Y han calculado los costes, lo que supondría? Porque todavía también Fomento está diciendo que está haciendo el diagnóstico para calcular. Yo no sé cuánto se tarda eso, pero...
Pues mira, lo que se planteaba invertir en el anterior plan de infraestructuras ferroviarias era en torno a... Me parece que era en torno a 400 millones de euros en la C3. Hablamos de 5.000 millones de euros en general, pero la C3 específicamente creo recordar que eran en torno a 400 millones de euros. Por el tema del desdoblamiento de la vía, que era lo más gordo, lo más importante, pero ahora lo que estamos planteando es eso, el centro logístico en Aranjuez, que además es un cruce de caminos, un sitio logísticamente muy bien comunicado, y por tanto creo que eso descongestionaría bastante el tema de Abroñigal y la entrada de mercancías por el sur, por el este y por el oeste, por los dos sitios, los tres sitios. Así pues, que nada.
No sé, me voy a ir a Edimburgo dentro de unos días y voy a coger. Además,
como vengas diciendo lo mal que están y lo bueno que somos nosotros.
Cercanía,
que,
vamos. Del aeropuerto, la ciudad es de un cercanía. Yo os contaré cómo está
en Edimburgo. Me enfadamos, digo.
Lo que hemos entendido por lo que dice Cristina es que es una cuestión de dinero. Por lo tanto, lo que hay que hacer es pedir dinero. Y que si dice que no lo hay, pues hay que encontrar una manera de encontrar dinero. Quiero decir que las cosas no se solucionan sin dinero, sin inversión.
Y sobre todo que las cosas tienen un periodo de amortización. No,
por supuesto.
Y es que yo creo que eso, tantos años
y sin priorizar, es que las, y priorizar las cosas más necesarias, más urgentes. Es decir, yo creo que como hay tantas incidencias diarias, ver realmente dónde están las mayores y empezar por ahí. Claro. Y ir un poquito solucionando todo. Hombre, desde luego, Madrid no puede estar en esta situación con estas quejas diarias todos los días, ¿no? Porque, por otro lado, yendo ya a los votos, que tanto interesan a los políticos, por supuesto va a tener una repercusión el año que viene en las elecciones, sí. Si no se soluciona. Por lo tanto, en fin, a ver si vamos acercándose a ver las fechas electorales ya las cosas se van a... Y solucionando.
Y una cosa, Renfe cobra lo mismo, supongo, ¿no?
Sí, eso sí.
No hay rebaja, no es como en el AVE, que llegas tarde y te devuelven.
No hay descuento por avería.
A lo mejor deberían plantearlo también, ¿no? Es verdad. No, es que verdad, ¿por qué tengo que pagar yo un servicio que no me están dando? Igual que con lo de la P6 el otro día, que se va a plantear también una indemnización. Ya no solo que no me cobren el servicio, sino que me indemnicen por los perjuicios que me está causando. Pues aquí es que los usuarios a lo mejor se podían plantear hacer una demanda colectiva, pedir daños y perjuicios a Renfe por lo que les ocasiona realmente los trastornos, sobre todo eso, gente que va al trabajo, o el que va al médico, o el que va a estudiar, o el que va a tocarse la tripa al retiro porque le apetece.
A lo mejor es más barato hacer una nueva línea que tener que indemnizar a todo el mundo.
Oye, a lo mejor así se ponen las pilas, que hagan cuentas y digan, si tengo que indemnizar me cuesta esto, y si arreglo lo que hay me cuesta esto otro, a lo mejor se lo piensan. Estoy un poco guerrera hoy, es verdad.
Muy bien.
De todas formas, no sé, ¿usted espera que de esa reunión junto con los alcaldes de los otros municipios comprometidos, en fin, consigan el apoyo pleno de la Comunidad de Madrid para exigir que eso, porque claro, luego ya están los plazos. Sí. Imagínense que se llega, bueno, si se diseña un plan, Fomento y dice, bueno, y vamos a hacer esto, pero no tenemos presupuesto de entrada y no sabemos tampoco en qué plazo vamos a poner estas medidas en marcha. Con lo cual, pues todo puede quedar muy bonito en el papel y los ciudadanos seguir sufriendo día tras día los inconvenientes de una línea que está claro que además no solamente no funciona bien, sino que entraña un problema de seguridad para los ciudadanos.
Desde luego la intención con la que vamos los alcaldes no es esa, y desde luego Cristina Cifuentes no se caracteriza por callarse nada, ni por no reclamar, aunque sean de su propio partido, ni por no reclamar las cosas a lo que es justo. Por tanto, yo estoy segura de que va a ser una aliada nuestra en este sentido, porque en definitiva es su comunidad y está haciendo mucho daño a la Comunidad de Madrid, y al final, bueno, pues los madrileños, que como digo que le exigen al alcalde, pues lo mismo, sí. Pues exigen a la presidenta, y no les cuentes tu vida, ni no les hables de competencias. Aquí la realidad es que los trenes, yo llego tarde todas las mañanas
y solucionan el problema.
Claro,
punto.
Entonces yo estoy segura de que la presidenta es sensible a este tema, de hecho ella ya lo ha manifestado públicamente que lo es, y desde luego no se caracteriza por callarse delante de nadie, ni siquiera por delante de gente de su partido. Por tanto, yo creo que va a ser una aliada, y así lo ha manifestado siempre. Por lo menos con nosotros siempre ha estado en disposición de ayudar,
Bueno, pues vamos a ver si a ver lo que pasa en esa reunión. Han quedado ustedes a las 10 de la mañana. Le vamos a dar tiempo para que llegue, claro, y que comenten las incidencias. Si todos han ido en transporte privado, seguramente lleguen.
La avería
del
día.
Vean, ¿no?
Vamos a comentar la avería del día.
Efectivamente. Pero bueno, habrá que estar pendientes y después también pues de esa reunión, de ese encuentro que tienen previsto tener también con los medios de comunicación para contar los resultados de esa reunión. Así que nos quedamos pendientes de todo ello y le deseamos, en fin, toda la suerte del mundo. Ya ve que aquí estamos remando a favor, así que cuando sea, sin problema, cuentan con nuestro apoyo y a ver si es verdad que se ponen soluciones.
A ver si es verdad. Muchas gracias, por ofrecernos estos micrófonos para poder explicar a los madrileños cuál es el problema que tenemos.
Pero antes de irse y antes de que se tome ese café con el resto de alcaldes, a ver qué le parece esta música que nos pone aquí nuestro compañero Juan José Bayos.
Para que vaya con ganas.
El fresquito de la mañana, torre a la calle, el la plazuela tomando el aire. Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver con los bigotes señoriales que se pasean por Jerez. Que yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver en los cerquitos de la plaza cuando termina de llover los días de colores y en la plazuela fumando flores y el aire.
Así va con más ganas.
Muchísimas gracias al control por esta canción de bienvenida, de despedida.
Estupendo, pues nada, que vaya todo bien y nada, nosotros lo contaremos, a ver si hay solución para esos problemas en las cercanías de algunas de las principales líneas que unen los municipios del norte y del sur de nuestra comunidad con la capital. Así que, alcaldesa, nada, ya sabe que aquí tiene los micrófonos para lo que toque.
Muy bien, nos mantendremos puntualmente informados y muchas gracias por ofrecernos estos micrófonos.
Estupendo, buen día y buen fin de semana.
Canto en la lana del banco, te canto en la calle larga. Lo mismo te canto un fandango que yo te canto por Triana. Solo quiero 40 pavos para dormirme y en una cama. No quiero amores, soy vagabundo y amante de la noche. Y el aire de la calle, que a mí me huele a goma fresca y yo lo asumo, me lo fumo y me escapo por la. Quien pudiera pintar olores en la arena, prima. Veneno negro yo tengo en la sangre, en mi brazo tengo.
Onda Madrid. Los sábados y domingos de 1 a 3 de la madrugada, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Las 9 y 11 minutos de la mañana, continuamos aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, acompañándoles desde las 8 de la mañana y lo seguiremos haciendo hasta la 1 de la tarde. Y bueno, ya saben, otros asuntos que forman parte de la actualidad, más allá del conflicto de cercanías, a ver si se soluciona y se resuelven finalmente para los cerca de 500.000 vecinos de Madrid que se sientan afectados especialmente por la C3 y la C4, a ver qué pasa con esa reunión, sabremos de inmediato, pero hay otros asuntos que forman parte de la actualidad. Y uno de esos asuntos, lo comentábamos también al inicio de este programa, tiene que ver con la manera en la que las instituciones se comunican con los administrados. Y en el Ayuntamiento de Madrid, cuando te ponen una multa, pues la gente no sabe que le ponen una multa. Y resulta que, en fin, puede parecer curioso, en fin, o una broma, pero es que resulta que la experiencia es que son muchos los ciudadanos que reciben una notificación del Ayuntamiento y entonces tienen que ir a la Junta de Distrito para saber si esa notificación, que dice notificación de denuncia e incoación de expediente sancionador, que le expliquen qué es exactamente. y ahora eso lo van a cambiar y van a poner, bueno, no sé exactamente el prólogo que ponía Inés Abanés, pero es punto multa.
Ya, a mí lo que pasa es que cuando me ponen una multa, que me ponen muchas, y eso que intento respetar el código al máximo, nunca estoy en casa, me lo meten en el buzón. Lo hablo al cabo de 5 días y cuando voy a buscar la multa ya tiene usted que pagar recargo. Eso sí me pasa. Que digo yo que te voy a mandar un SMS o un WhatsApp, sí, ¿no? Ya tienes todos tus datos.
La tesorería de la Seguridad Social te lo envía. A mí me envían las comunicaciones
hola, soy Carmen. Te acaba de poner 90 euros. Paga.
Y paga
hola,
la
Carlos.
Multa.
Hola, Carlos. Hola,
Carlos. Soy Carmen. Paga 90 euros o calla para siempre. ¿No? Pero digo yo que si hay tanta tecnología, no parece tan raro.
No,
que,
pero.
No, digo, yo, la Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda te manda un SMS. Pues que el Ayuntamiento también te lo mande.
Sí, pero que se ahorren las palabras, ¿no? Que se ahorren las palabras, toda esta parafernalia.
No, a mí me parece bien esta medida, ¿eh?
Me parece bien, pero
que ya me multa. No, claro. Toda esta cosa que he dicho Lipio antes, que
pues
yo
eso,
ya me he despistado.
Pues eso, de eso se trata, de llamarlo solo multa.
Si os parece, vamos a escuchar lo que decía Inés Abanés, cuál va a ser el procedimiento y lo que van a tener los vecinos de Madrid cuando le pongan una multa. Es esto.
Ahora se va a llamar denuncia por infracción de circulación punto multa. O sea, para que inmediatamente no quede dudas de lo que estás recibiendo, por más que le quieras dar vueltas. Al final estás recibiendo una multa.
Pues bueno, multa. Yo me quedo casi solo con el punto multa.
Hasta ahora era notificación.
Con eso ya me sobra, vamos.
El premio.
El prólogo, claro.
Hasta ahora decían notificación de denuncia, sí. Incoación de expediente, sancionador, claro. Hombre, claro. Ya cuando has recibido varias como yo, ya sé lo que es, pero...
Tendría que ser una notificación que pone, te vas a acordar.
Destaca también en el cuerpo del mensaje, destaca sobre todo el del pronto pago. Para que sepa la gente, claro, al final de lo que se trata es de cobrar, de recaudar, claro. Y entonces te dicen, si usted paga antes de 30 días, 50% de descuento.
Pues ya está.
Claro. De lo que se trata. No, pero a mí me parece bien esta política. Además, vosotros que os gusta tanto hablar de otros países, dicen que es una medida que va un poco también en sintonía con lo que se está haciendo en otros países, otros gobiernos a nivel incluso estatal.
Evidentemente,
porque de lo que se trata es de que el ciudadano se entere. O sea, que a mí me parece muy bien esta
medida. Y que la administración recaude dinero. Es decir, son las dos cosas, ¿no? Que el ciudadano se entere inmediatamente y pague inmediatamente. Oye, que las dos cosas van juntas.
No sé si tendrá impacto de género esto, de todas maneras.
No.
Yo creo que no, porque supongo que no dan un suplemento por ser hombre o mujer, espero, ¿no?
Si el soterramiento de M30 tiene impacto de género, que yo me hago una pregunta. Sí, y lo digo en serio. Vamos a imaginar que el informe por el que hemos pagado los madrileños 52.000 euros para ver si la obra que hizo Gallardón años A tiene impacto de género. Vamos a suponer que el informe dice que tiene impacto de género.
¿Qué hacemos?
¿Tapamos la M30? ¿No? ¿Te parece una broma?
No, a lo mejor se soluciona llamándole el M30, por ejemplo.
Pues sí. Bueno, no voy a hacer un chiste que hizo todavía un lector, porque es un poco... Pero tiene gracia esto del impacto de género, la tuneladora, horadando y horas de estas.
Ya me lo imagino por dónde va. Vale. No, pero... Bueno. Aparte de ocurrencia, a mí esta me parece bien, ¿eh? Te lo digo, porque además se trata, pues eso, de simplificar las cosas, de aclarar.
Todo lo que es simplificar lo firmamos, lo subrayamos y vamos.
Y decía que empezaban con las multas, pero que era una política que se iba a hacer extensiva al resto de las comunicaciones del ayuntamiento, pues eso, para que la gente tenga claro lo que le están diciendo y qué tiene que hacer, básicamente.
Sí, al banco a pagar.
Eso
es lo que diga.
Eso. Oye, que ha salido el IPC.
Vale. ¿Y qué tal?
Pues el año que viene. Del año que viene. Del año pasado, ya querríamos. La bola de cristal todavía no la tienes, ¿verdad, Pablo López? Buenos días.
Muy buenos días, Begoña. Todavía no, pero podemos intentarlo. De momento...
Bueno, están las previsiones y con las del año pasado no han ido tan mal, ¿no? Las previsiones y lo que pensaba el gobierno que iba a pasar se acerca bastante.
Bien, sí, la verdad. Al final hemos tenido una subida de precios en diciembre muy, muy, muy moderada. Tan solo del 1,1%. En noviembre los precios subían el 1,6%. En Madrid los datos son muy parecidos. El 1,2 ha subido en diciembre, en noviembre la subida era del 1,5, por lo tanto, bueno, en ambos meses, pues estamos muy cerquita de la media nacional. Algo lógico, Madrid es uno de los mercados de las comunidades más importantes de Madrid y, en definitiva, el peso que tiene siempre va a influir. Hay que destacar varios epígrafes de esos que usan los economistas para calcular el IPC para explicar esta caída. Por un lado, el transporte, que ha caído el 1,9%. Por otro lado, la vivienda, que ha caído el 1,3%. Ahora entramos un poquito más en profundidad. Y también los alimentos y bebidas, que han caído el 1,7%. El transporte ha caído porque la subida del precio de los carburantes que hemos registrado en este diciembre de 2017 ha sido menor que la de diciembre de 2016. Y por ese mismo motivo ha caído el epígrafe de vivienda, en este caso por la electricidad. No es que las casas nos cuesten menos, sino que el Instituto Nacional de Estadística, dentro de ese epígrafe vivienda, tiene muchos de los gastos que tenemos habitualmente en una vivienda. Pues el de electricidad, como la subida ha sido menor que la que tuvimos los consumidores en diciembre del año pasado, pues en ese caso eso justifica que hayan tirado del índice de precios al consumo hacia abajo. Y los alimentos y bebidas, que normalmente siempre suben en diciembre, este viaje lo que ha ocurrido es que lo que han caído han sido las frutas. Es decir, el resto de alimentos no ha sido ahí. Está centralizado, está muy centralizado en ese epígrafe concreto. La verdad que encontramos muy poquitas cosas que en diciembre hayan tirado de los precios hacia arriba. Vestido y calzado apenas un 0,5%, realmente una cifra muy, muy pequeña. Tema de hoteles, cafés y restaurantes, es decir, en definitiva, el ocio es un poquito lo que ha ido hacia arriba, pero con precios realmente muy parecidos a los que se registraron en diciembre de 2016, por lo tanto, muy, muy poca variación. Y si quitamos lo que son alimentos o los productos energéticos, es decir, lo que se llama la inflación subyacente, está en el 0,8%, se mantiene prácticamente sin cambios, por lo tanto, tres décimas por debajo del IPC general. La verdad que datos que, bueno, yo creo que siempre a los consumidores pues viene bien que la vida no suba tanto, sobre todo pues ahora, por ejemplo, pues tenemos que revisar el contrato de alquiler de la casa, pues va a ser una subida menor, siempre nos va a dejar un poquito más de dinero en el bolsillo y en definitiva pues el coste de la vida cuanto más bajo esté, mejor
claro,
será.
Pero por ejemplo a los pensionistas les suben la pensión también con arreglo al IPC, ¿no?
Bueno, 5 euros.
Sí,
creo.
Pero eso ya está desvinculado. Ya los
pensionistas, ¿ah, ya no?
Claro, los pensionistas, hombre, tienen está condicionado, tienen como mínimo esa subida del 0,25, que es esa subida que luego, claro, cuando lo traduces a dinero, pues son esos 5 euros o menos todavía. Yo conozco casos todavía de menor dinero, pero ya no es tan directo. Fueron esos cambios. En definitiva, se está intentando empezar a desindexar determinadas subidas, inflación, salarios, que vayan condicionados a ese IPC, sino que dependan de otros factores. A nivel empresarial, pues se lleva mucho tiempo intentando vincular la variación de los salarios que esté vinculada a la productividad, incluso a la productividad de la empresa, lo cual hasta cierto punto puede tener su sentido. Claro, lo que defienden aquí los empresarios es que si a mí los precios me suben un 3%, pero mi empresa va hacia abajo, yo tengo un problema. Entonces vamos a vincular el cambio salarial, la subida salarial, a que la empresa vaya bien o la empresa vaya mal. No a que haya un factor externo, un índice externo que se calcula, eso ya lo hemos explicado alguna vez, esto al final son unas normas que se sientan un día y deciden, pues este viaje vamos a contabilizar esto o este viaje no vamos a contabilizar esto, ¿no? Esa elaboración de la cesta de la compra. Entonces, al final, son factores externos los que marcan o los que condicionan el coste salarial de una compañía. Pues eso, hay bastante parte de la clase empresarial que está totalmente en contra. Y bueno, con las pensiones, pues ahí hemos visto cómo ya esa decisión de, salvo que haya un crecimiento o una economía, la economía lo permita, no vamos a subir las pensiones más allá de ese 0,25 que fijó como mínimo el gobierno. Se van desindexando muchas cosas del IPC y bueno, pues son decisiones políticas y el tiempo irá viendo si son correctas o no.
Bueno, pues nada, vamos a estar muy pendientes, en fin, de estos asuntos, pero el caso es que por lo menos ya ese dato pues lo tenemos y se ajusta bastante a la previsión que había hecho el gobierno en relación al índice de precios al consumo, así que al IPC anual. Seguiremos pendientes y seguiremos contando contigo. Pablo, muchísimas gracias.
Un saludo.
Buen día.
Hasta luego.
Bueno, tenemos ese asunto que formaba parte de la actualidad, pero seguimos abundando en otros asuntos que queremos comentar. Euprepio, como tú vienes de Italia, ¿en Italia nieva?
En Italia nieva, como en todos los países, y hay problemas como en España también.
¿Ah, sí?
Hombre, es evidente, especialmente en los países que estamos pocos preparados o que no tenemos muchas inclemencias atmosféricas de este tipo, pues siempre hay unos cuantos problemas. Esto no quita que, evidentemente, pues las empresas privadas, especialmente, en este caso me dirijo inmediatamente a la empresa de autopista, a Iberpistas, si no me equivoco, hombre, tiene que asumir sus responsabilidades cuando, evidentemente, ha habido problemas de previsión y especialmente de reacción. Por lo tanto, que asuma sus responsabilidades. Y si, por otro lado, la DGT ha tenido también responsabilidades, igualmente que las asuma. Yo, lo que voy. Que siempre que puede haber problemas aquí como en todos los países, y incluso una vez me encontré en una nevada brutal en el norte de Europa, también puede haber problemas cuando pues la nevada del caso es mayor de lo previsto, pero lo que se trata de asumir responsabilidades. El problema que hay en España es que nadie asume responsabilidad, nadie pide perdón, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que realmente lo que pasó el otro día en la autopista durante esta nevada tremenda que tuvimos el pasado fin de semana, pues creo que fue tremendo y la responsabilidad tiene que asumirse.
La Fiscalía de Madrid va a actuar de oficio para en fin, defender a los ciudadanos que hayan podido verse perjudicados, que se han visto perjudicados de hecho, pero claro, lo que tú comentas, aquí en fin, pasan las cosas, pero nadie tiene culpa de nada.
De todas formas, hay muchos factores. La nevada tampoco era de 10 metros de
claro,
de
claro.
No. Y bueno, que parece que estamos hablando.
No fue extraordinaria, fue importante, pero no extraordinaria.
Bueno, luego, la gente que va, se va a Burgos o a Soria y que va sin ningún tipo de equipación, para sabiendo con las previsiones, esto se anunció muchos días antes de que iba a nevar.
Sí,
y tal. Y luego, ya lo que lo remata es que si la carretera está cortada, ¿por qué tráfico da paso a toda esa gente? Claro, o sea, si tú ves que está cortada, lo que no puedes es tener a la gente 13 horas como estuvo allí. Le paras muchos kilómetros antes, lo dice, dé usted la vuelta por Almería o lo que usted quiera, pero no puedes. Ah,
bueno, pero
todo se ha juntado.
Ahí, Vicente, el tema es verdad, que hay responsabilidad por todos lados, pero ¿quién ha coordinado los trabajos? Porque yo creo, por lo que he visto, justamente pensando a las palabras que cada uno ha dicho, casi siempre echándole la pelota caliente al otro, es que ha habido una falta de coordinación brutal. Ha habido una falta de comunicación entre el Ministerio, la DGT y la empresa privada de Iberpistas. Por lo tanto, yo creo que ha habido un problema de coordinación tremenda de los trabajos que se tenía que realizar. El problema es que se empezó a trabajar a las 11 de la noche, cuando la nevada empezó, si no me equivoco, de forma bastante importante, a las 8 o las 9 de la tarde-noche. Es esto el problema. ¿Por qué faltó, no tanto la previsión, que sí la había, por qué la reacción fue tan lenta? ¿Por qué hubo una falta de coordinación tan tremenda entre la DGT? ¿Por qué se dice, por ejemplo, que desde Castilla y León se informó de los problemas que estaba habiendo a la empresa de Iberpistas demasiado tarde? En fin, y a mí esto me gustaría
entender.
Pero
esto es como la gota fría de Levante. Todos los años pasa y todos los años nos
va a seguir pasando.
No tiene sentido. Es decir, claro. O sea, si tú sabes que va a nevar, porque en invierno suele nevar en algunos sitios, pues entonces tendrá que tener todo preparado para evitar esto. O sea, no vale. No, es que se ha lanzado la gente a la carretera. Bueno, pues ¿qué quieres que haga? Si tú no le cortas, pues la gente vuelve y dice, bueno.
Bueno, pero mira, hace falta una cosa que se puede hacer, eso sí, en Iberpistas, por ejemplo, o por parte de las autoridades competentes, si tú a cada coche le preguntas si tiene o no cadenas y dejas entrar en la autopista sí o no, según si están equipados, a mí me parece una acción espectacular. Es decir, si realmente no estás preparado para entrar en una autopista en un momento en el cual está nevando y necesitas cadena, pues te vas a otro lado, coges otra carretera o te paras.
Lo que pasa es que esa situación que se vivió en la tarde-noche del día de Reyes, sábado, y el domingo día 7, pues claro, si te pasa en una carretera comarcal, pues podrías entenderlo, pero nadie piensa que en una autopista de peaje por la que pagas para tener un servicio.
Que mañana nieva, el sábado.
Sí.
Mañana tenemos que pasa mañana, a ver qué pasa mañana, ¿no?
Sí, sí, a ver qué pasa, pero quiero decir que evidentemente cualquier automovilista, en fin, aunque no esté preparado,
el problema es la autopista, no
piensa, no claro.
Cualquier carretera, porque si te pasa
si
en
el puerto
una
estaba abierto,
el problema.
Si el puerto estaba abierto, que además eso, el puerto, quién es el que dijeron, me voy a ahorrar el dinero este y tal. Ellos sí pudieron pasar, los que circularon por puertos, en fin,
qué bonito es el puerto de los Leones, me encanta, es muy bonito, de verdad, ¿eh? Ayer estaba viendo Telemadrid, había un reportaje fantástico sobre el puerto del León, y había medio metro de nieve, y la verdad es que el paisaje era espectacular, decía, llevaba 6 días nevando en el puerto.
Bueno, aquí es una buena noticia. El problema que hemos tenido que hablar de un problema relacionado con la nieve, cuando llevábamos meses diciendo que había una sequía, descomunal, y necesitábamos lluvia y nieve. Por lo tanto, nos han aguado hasta la fiesta.
Os voy a proponer otro tema porque hoy hemos salido a la calle también, no solamente por arriba, también por debajo, porque en el metro hay problemas más allá de la movilidad. Hay unos trabajadores, los de seguridad del metro, que llevan desde noviembre sin cobrar. Son los trabajadores de la empresa Seguridad Integral Canaria y además lo que les da miedo es que la empresa deje la capital sin pagar las nóminas atrasadas, ya que no se ha presentado al concurso público y el contrato expira el 31 de enero. Esta tarde se van a manifestar esos trabajadores, esos empleados, más de 500 personas, recordamos, en la Puerta del Sol para pedir soluciones. Gloria está con ellos. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Talavera. Buenos días. Más de 500 personas que llevan sin cobrar, como decís, la nómina desde el mes de noviembre sin saber nada, porque esta empresa, Seguridad Integral Canaria, nos ha puesto en ningún momento en contacto con ellos, y algunos más, por ejemplo, como Valle San, sin cobrar desde el mes de octubre. La penuria que estáis pasando, ¿no? Todos estos trabajadores que no habéis recibido de momento, Valle, ninguna explicación.
Nada, ninguna explicación por parte de la empresa, ninguna. Sí que hemos recibido un auto de un juzgado declarando la empresa concursada acreedores.
Además, en un trabajo difícil en muchas ocasiones, que me lo contaba, se viven situaciones muy difíciles trabajando como seguridad en el metro, sabiendo además que es que al final de mes no vas a cobrar ni un duro.
Sí, así es. O sea, el metro no es nada fácil. El metro tiene muchísimos conflictos, sobre todo en fin de semana. O sea, tú entras a trabajar en metro y no sabes lo que te vas a encontrar.
Nos hemos encontrado a lo largo de estos meses con muchos trabajadores que han decidido iniciar jornadas de huelga. Incluso algunos se han puesto en huelga de hambre o lucen carteles, ¿no?, explicando cuál es su situación para que los ciudadanos conozcan qué es lo que está pasando. ¿Esto ha dado algún tipo de resultado? ¿Se acercan también los usuarios de metro a preguntaros, a daros también ánimos?
Sí, los usuarios de metro se acercan a darnos ánimo, nos ofrecen comida, nos ofrecen dinero. Los usuarios de metro se están comportando pues como me imagino que cualquier persona se comportaría ante esta situación. ¿Qué hemos conseguido? Pues a la vista está que nada, no hemos cobrado.
¿Hay quizás una esperanza porque Seguridad Integral Canaria ha presentado concurso de acreedores el pasado 3 de enero? Me imagino que es la última información. ¿Y pensáis que esto puede acelerar el cobro de vuestras nóminas?
Pues hombre, si tuviera bienes, sí, sí aceleraría el cobro de nuestras nóminas. Si no tiene bienes, pues no, lo atrasaría bastante porque nos iríamos al Fogasa.
Esta tarde, decíamos, habéis decidido concentraros. A partir de las 3 de la tarde vais a estar reunidos en la Puerta del Sol para hacer un poco más de presión, ¿no?
Sí, así es. Vamos a seguir así hasta que al final pues esta empresa no esté en metro. No tanto como hasta que cobremos, porque bien es cierto que no sabemos cuándo vamos a terminar de cobrar, pero por lo menos hasta que se marche de metro, sí.
Sabéis que no se va a presentar tampoco, ¿no?, al próximo concurso público, y teméis que pueda desaparecer de la capital, porque sí que Seguridad Integral Canaria tiene muchos trabajos en esa comunidad, en la Canaria, menos en la capital, que ya solo tiene la seguridad de metro, ¿no?
Sí, o sea, de Madrid ya tenemos la seguridad y la certeza de que desaparece. O sea, lo que es de la península desaparece Seguridad Integral Canaria. De todas maneras, ya él anunció que lo que quería era quitarse en medio Seguridad Integral Canaria. O sea,
¿todos los trabajadores de seguridad de metro pertenecen a esta empresa?
No, todos los trabajadores de seguridad no. Pertenecemos el 40% de la plantilla de seguridad de metro. Metro tiene unos 1.800 trabajadores de seguridad y nosotros formamos una plantilla de unos 570 aproximadamente.
¿En qué tipo de estaciones estáis prestando servicio?
Pues estamos sobre todo en todo el centro de Madrid, en la línea 2, en la 5, en la 6, en la 1. Pero el centro de Madrid sí le tenemos completamente nosotros, Seguridad Integral Canaria. Callao, Sol, Chueca, Plaza de España, Moncloa.
Quiero que le traslades también a los oyentes tu trabajo habitual. ¿Dónde te podemos encontrar habitualmente? ¿Qué tipo de jornada desarrollas? ¿Qué tipo de incidencias tienes que atender?
Bueno, yo habitualmente estoy en la línea 11, estoy en la Fortuna. Anteriormente estuve en Callao muchísimos años, esa era mi estación. ¿Y las incidencias? Pues todas, desde lo más normal, que es que alguien se caiga y tengas que llamar a un SAMUR, pasando pues porque les den un mareo, hasta los que vienen de fiesta y vienen con ganas de bronca y al final terminan pagándolo contigo.
Jornadas largas además, ¿no?
Pues sí, en mi caso son de 10 horas, de 6 de la mañana a 4 de la tarde.
Estando de pie y en ocasiones decíais pasando miedo, ¿no?
Hombre, si se pasa miedo, el que diga que no, pues... Pero sí, sí se pasa miedo, sobre todo los fines de semana a las 6 de la mañana. No sabes con lo que te vas a encontrar.
¿Y nos puedes hablar de los sueldos que estáis cobrando?
Pues sí, el salario es el que marca el convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad, que es lo que es el salario base, son 976 euros.
Y nos imaginamos lo que supone ir a esa jornada laboral sabiendo que a final de mes no vas a recibir ni un duro, ¿no?
Hombre, pues si ya es difícil hacerlo por unos 1.000 euros que te puedan quedar al mes, no cobrando absolutamente nada y poniendo dinero de tu bolsillo que no tienes para poder ir a trabajar, pues es muchísimo más complicado.
¿Y cómo está tu situación personal? Me decías, lo estoy pasando fatal, muchas veces se me saltan las lágrimas, ¿no?, cuando hablo de este asunto, porque llego desde el mes de octubre sin cobrar ni un duro.
Es que parece que nosotros estamos mendigando, y no estamos mendigando, es nuestro salario, que no lo tenemos. Si ya es difícil llevar una casa con 1.000 euros, pues es muy complicado llevarla sin nada. ¿Con qué estoy yo sobreviviendo? Pues con la ayuda de los compañeros. O sea, todos los compañeros aportan algo.
Compañeros como la que te acompaña ahora mismo. Tú también trabajas en otra empresa de seguridad en el metro. Conoces el caso de Valle. Y cuando vas a hacer la compra, le dices si necesita algo, si necesitas que le ayudes a pagar la factura del gas. Esto es habitual, ¿no?
Evidentemente es habitual. ¿Quién no lo haría? Este es un compañero que está pasando por una mala situación. Y ahí estamos los demás para ayudarlo, para lo que haga falta. A ellos les cuesta porque, como ella dice, parece que mendigan, pero no es así, es una necesidad, no es nada más que una necesidad. ¿Quién no lo haría?
¿Os habéis puesto en contacto con las instituciones, con la consejería, con la Comunidad de Madrid? ¿Ha habido respuesta?
No, por parte de ellos no ha habido ninguna respuesta. Nosotros, a través de UGT, yo soy representante sindical de UGT, hemos hablado con diputados de la Asamblea de Madrid. Nos han recibido muy bien. Incluso han planteado varias preguntas para la Asamblea de Madrid, pues que la respuesta que han obtenido es como si no hubieran obtenido ninguna, porque siempre les han dicho que ellos han cumplido con un contrato y que cada vez que la empresa ha incumplido, ellos les han sancionado. A mí eso no me vale nada. Esta empresa tenía que haber salido de Metro cuando les cumplió el contrato el día 31 de julio, sabiendo que nosotros íbamos a pasar por esta agonía. Agonía que llevamos anunciando desde el día 31 de julio del 2013, que llevamos 4 años y medio así. Sabíamos que este iba a ser el final. Los que no querían verlo son las instituciones públicas. No querían verlo. Pero nosotros sabíamos que al final íbamos a terminar así.
Más de 500 personas esperáis, ¿no?, y ver concentradas delante de la Puerta del Sol a partir de las 3 de la tarde. Si alguien quiere echaros una mano y hacer presión, allí los esperáis con los brazos abiertos.
Sí, allí estaremos.
¿Vuestra situación es diferente? No sé a qué empresa te perteneces tú.
Sí, es totalmente diferente. Nosotros estamos dentro de convenio, cobramos regularmente. O sea, no tiene nada que ver. Absolutamente nada. Podemos mantener a nuestra familia, que es lo más importante, pagar nuestras hipotecas, y hay situaciones por ahí muy dramáticas.
¿Vais a estar apoyando también a los compañeros en la Puerta del Sol?
Por supuesto que sí, ahí estaremos para lo que nos necesiten.
Begoña, Alipio, la situación en este caso, por ejemplo, de Valle, una trabajadora de vigilancia del metro que presta su servicio habitualmente en la zona de la Fortuna, que no cobra desde el mes de octubre. Como ella, muchos trabajadores que estarán a partir de las 3 de la tarde concentrados en la Puerta del Sol.
Muy bien, gracias, Gloria. Pues ese es el día a día que tienen estos trabajadores del Servicio de Vigilancia del Metro, de esta empresa. En fin, ¿qué os parece?
Gravísimo. Primero, decir ánimo a Valle y a todos los compañeros que van a estar en la Puerta del Sol reivindicando una situación terrible. Porque aquí lo terrible, lo decía antes Valle, no es solo que desde octubre no cobran, es que desde el 2013... ellos han denunciado que esta situación iba a llegar, que esta empresa tenía problemas de pago, una situación financiera terrible. Por lo tanto, yo la pregunta es a las instituciones públicas. Visto que a las empresas privadas nos controlan tanto, cada vez que hay un concurso nos piden toda la situación financiera. ¿Para qué sirve que nos pidan a las empresas privadas la situación contable de la empresa para ver si es solvente o no, si está pagando o no los impuestos, etcétera? Si luego, en realidad, se pueden ganar concursos en una situación tan terrible financieramente como esta empresa que ha ganado el concurso, en este caso para la Comunidad de Madrid, para el metro, en tema de seguridad, que efectivamente es un trabajo, a mí me parece, durísimo, pero esencial. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en el metro a señores mayores y señoras mayores que casi no pueden andar y que tienes que echarle una mano para entrar en un vagón, para sentarse, para salir, etcétera, etcétera? Y que es fundamental que esta gente de seguridad en el metro funcione y esté motivada. Y me imagino la situación en la que se encuentran sabiendo que nos van a cobrar a final de mes, después de trabajar 10 horas al día.
Y luego lo que estaba diciendo Vicente, estábamos comentando.
Es una valoría jurídica,
pero, no, seguro que sí, pero el sentido común.
Sí, vamos a ver, la historia sería: ¿por qué la Comunidad de Madrid no paga directamente el sueldo a estas 540 familias? Que no son 540 personas, son 540 familias. Claro. Pues sí. Les pague directamente el sueldo que les debe y luego se lo reste.
A la empresa.
Claro. Vamos, seguramente es una barbaridad si no
sí,
se puede
sí,
hacer.
Seguro que no se puede hacer, pero la lógica...
La lógica dice, bueno, si al final el 95% de un contrato de seguridad son las personas,
claro.
Luego...
Y aquí el tema
personas,
es el servicio, que es el servicio a la ciudadanía.
Claro, y luego se lo restas o te vas a los tribunales, lo que sea.
O los denuncias.
Y es que además creo que debería, y vuelvo a decir lo mismo que ha dicho Vicente, a lo mejor es una barbaridad jurídica, pero al final, oye, si las cosas todos entendemos que el sentido común, pues la ley debería ir en ese sentido. Si tú estás pagando un servicio a una empresa que no te lo está prestando, porque evidentemente esta gente está trabajando para intentar cobrar, no porque estén la empresa cumpliendo con lo que está estipulado, deberían tener también una responsabilidad subsidiaria sobre esto.
Cobra 12.000 euros al año, que ya es un sueldo más que bajo, pero es que le deben 4.000 o 5.000, es que le deben la mitad del año. ¿Cómo vas a vivir una persona con 12.000 euros que lleva 4 meses sin cobrar?
Pues sin embargo, si no va una semana, sin razones justificadas,
bueno, la
la echan a la calle y a lo mejor no le pagan ni lo que le deben ni la indignización porque no tendrán dinero. Es decir, que estamos hablando de una empresa que está...
No puedes dejar por eso, trabajo porque si lo dejas,
es tremendo.
Terminas perdiendo tu derecho. Con lo cual, estás obligado a ir a trabajar sin cobrar, que es ya, eso ya es la humillación.
Y pensando que vas a tener como mucho el Fogasa.
No, pero
gente
a la que le debe nómina a su empresa y que dice, oye, mira, me busco la vida, no voy a trabajar, denuncio, pero yo me busco otro trabajo porque necesito dinero para pagar la hipoteca, la luz, el agua y tal. El abogado laboralista siempre te dice, no puede dejarlo, porque entonces no puede reclamar. Claro. Y eso es que ya encima, o sea, iba a decir una barbaridad,
dinero,
así que no la digo.
Pon el dinero.
Sí, esa refrán en castellano, ¿no? Que además no sé qué, pon en la cama, pues eso ya lo sabes.
Bueno. En fin, bueno, pues esa es una de las las cosas que pasan en una comunidad como la nuestra, en este caso los trabajadores de seguridad de metro de esta empresa Seguridad Integral Canaria, a ver si se llega a algún tipo de acuerdo o por lo menos esta tarde en esa concentración que van a hacer en Sol, a ver si quizás la Comunidad de Madrid pues tiene a bien atender o interceder por ellos o presionar de la forma que sea, claro. Primero para resolver el problema de tantos trabajadores y luego para que eso no se vuelva a repetir, porque en fin, estamos hablando también de el trabajo de la seguridad en una
que estamos hablando cuatro meses sin cobrar, cuatro meses sin cobrar.
Pero es un problema de los concursos a la baja, solamente es uno de los factores fundamentales de la adjudicación es el precio, pues te encuentras con cosas de estas. Claro, es que esta empresa paga poco, paga mal, paga tarde y vete a saber tú las condiciones.
Por lo tanto, ¿por qué gana un concurso? Cuando había otras empresas que seguro tienen una situación económica bastante mejor. Es que ese es el tema, de verdad. A mí me parece vergonzoso que se concedan obras tan importantes como esta a empresas que no tienen solvencia económica. Me parece terrible.
Claro, pero daos cuenta que al inicio de este curso escolar también la propia Comunidad de Madrid tuvo que admitir que algunos colegios no estaban terminados como consecuencia de que las empresas que estaban encargados se les adjudicó la construcción de esos, no tenían la solvencia suficiente, habían entrado concurso de acreedores y entonces, bueno, no era problema de la comunidad ya, pero se adjudica esa obra a una empresa que ofrece un presupuesto muy barato, pero que igual no es solvente o no hacen las cosas como debe ser.
Y esto tiene que ser fundamental, de verdad. verdad, claro. cuando realmente piden a las empresas la situación económica, que la miren en detalle, porque las repercusiones son tremendas, como en este caso, y estamos hablando de un servicio público, claro. No de empresa privada que dan a un privado, que también es grave, pero cuando estamos hablando de metro, de cualquier otro servicio de este tipo, es que la gravedad es tremenda, puede ocurrir cualquier cosa. Y estamos hablando de señores y señoras que llevan 4 meses sin cobrar un duro y tienen que dar un servicio excelente a la ciudadanía, que lo necesita.
Y que luego, además, el ciudadano cuando entra al metro no sabe si ese señor le paga a Seguridad Integral Canaria es que no o el padre
que,
Domingo Ortega.
Es que no tiene que interesarle que
él
los paga.
Él piensa que es el vigilante claro, del metro. Por eso digo que Metro debería tener una responsabilidad subsidiaria en este asunto, como dice Vicente. Oye, otra cosa, es que estoy viendo así, repasando un poco lo de los diarios digitales, y estoy viendo ahora mismo lo de Trump. Que sí, cada día era un titular.
Países
este señor,
de mierda, ¿eh? Salvador
agujeros
y África.
De mierda, dice, El Salvador, Haití y a varios países africanos.
Es
alucinante, este señor no tiene filtros.
Bueno, y además, otra noticia, que hoy este señor va a pasar una visita médica y parece que no han autorizado que en esta visita médica, que es obligatoria para los presidentes de Estados Unidos, tenga que pasar un examen psiquiátrico, ¿no? Que yo creo que sería lo más necesario bien. En este caso, ¿no? Este
señor, te piden un psicotécnico para el carnet de conducir.
A mí me parece lamentable y yo creo que se ha quedado al gusto el escritor este que ha escrito Fuego y Furia en la Casa Blanca. Se ha quedado, que además me lo he leído ya.
¿Ya te lo has leído?
Ya me lo he leído y la verdad no tiene desperdicio, no me extraña que está agotado en todas las librerías americanas. Pues dice muchas cosas. Primero que él no quería ganar, que Melania cuando el día de las elecciones, cuando ganó, creo que tuvo el peor día de su vida y que por supuesto todas las denuncias relacionadas con Rusia, con filtraciones, etcétera, son de verdad. Pone a parir de forma tremenda a su cuñado, dice que efectivamente la hija es prácticamente como una presidenta a la sombra y que no se extrañaría que fuera la candidata a las próximas presidenciales. No, el libro no tiene desperdicio. Y la imagen, la foto que da de Trump es absolutamente nefasta, porque parece, según lo que dice el libro, evidentemente, que recuerdo que el libro viene de filtración de Steve Bannon, que ha sido la persona que el consultor, el asesor que ha opado a la Casa Blanca prácticamente,
bueno, es responsable de ellos,
uno de ellos. Pero el más importante, fue prácticamente el asesor que Trump contrató después de perder los primeros debates televisados.
Uno de ellos para hacer el libro,
por supuesto, sí. Y por lo tanto, el libro realmente da una foto de un señor que parece entró en esta campaña electoral solo para dar nuevas luces a su actividad de empresario. Y sin embargo se encontró ganando la selección de forma bastante imprevista, ¿no? Sí, es interesante el libro, pero bueno, este señor con las últimas declaraciones realmente que, en fin, es una vergüenza.
No sé qué decir.
No tengo opinión formada.
No tienes palabras suficientes. Ya tenemos que llamar al Ayuntamiento de Madrid.
Dice que quiere gente de Noruega. No, lo dice así. Sí. O sea,
que ¿por qué no le llegan los noruegos?
Azules.
También es porque hace nada se ha reunido con la ministra de Noruega. Entonces ha debido decir: ah, pues oye, está bien. Hay un país que se llama Noruega. Me sé uno europeo, voy a decirlo.
Y son blancos. Y son blancos.
Y rubios.
Tengo un botón nuclear más gordo, más grande que tú, gordo. Le dice al otro, al de Corea.
Al de Corea.
Es que es como un chiste todo.
Sí, sí, sí.
Es
como un niño.
Debe ser súper inteligente porque de llegar de presentador de televisión, presidente de Estados Unidos.
Bueno, de presentado. Además es que siempre que habla la gente, yo hace poco vi un documental extenso, además muy currado, de Trump, y bueno, pues todos tenemos, o la gente que a lo mejor yo antes también tenía la imagen de Trump como un tío muy exitoso en los negocios, ¿vale? Un poco a lo mejor caricatura.
Tampoco.
Claro, pero efectivamente, es que se ha arruinado un montón de veces. Es que se ha ido a pique con sus negocios.
Pero es una mentira. Ese señor empezó con 1 millón de euros que le dio su padre, para empezar. Que a todos nos gustaría.
Que hay muchas veces que no lo ganamos, ¿verdad?
Efectivamente, que a todos nos gustaría que nuestro papá o mamá nos diera 1 millón de euros para abrir una churrería, por ejemplo. En el barrio de Chile, que no hay, por cierto. Hay que abrir alguna. Y luego ha arruinado un mogollón de empresas. Y ha realmente gestionado sus empresas de una forma absurda y tratando a los empleados como unos esclavos. Ese señor es un impresentable.
Total.
Como empresario, como político, como todo. Y supongo también como marido.
Y como peinado.
Bueno, como peinado, bueno, a lo mejor la culpa es de su peluquero, ¿no? Que le gustan mucho los cardados años 70.
Sí, pero si dicen que es histérico completamente. Yo también así, de extracto desde el libro, decía eso, que le daba terror, que no dejaba que nadie toque su ropa, que no deja que nadie
su
toque
pelo.
El cepillo de dientes, porque está convencido de que lo van a envenenar. O sea, es que además es un... Está paranoico encima, o sea, es que es un completo.
Sí, será Melania que a lo mejor envenena. Hombre,
que la pobre Melania. Que la pobre Melania.
No verbal entre Melania y él es terrorífico. O sea, ¿sí? Los expertos en...
Hombre,
la corporal...
El día, en Washington, el día que fue elegido, que tomó ya el cargo, era tremendo. Las imágenes que se vieron de los dos eran, vamos, como una especie de funeral. Esto parecía un funeral más que el día en el que se enseñaba en la Casa Blanca.
Hay una imagen maravillosa de Melania que está detrás de Trump. Entonces, Trump se gira y empieza a sonreír. La mira a la cara y se empieza a sonreír. Y nada más girarse Trump, volver a mirar hacia adelante, la cara de Melania es
de asco.
Funeral, de asco.
No, de asco.
Eso es la motivación verbal. Hay casos de cuando le intenta dar la mano y Trump se la retira. Estamos hablando de la primera dama de Estados Unidos. Nunca se ha visto una cosa igual. No. Yo creo que esta es la que me ha hecho el veneno.
O que le pone una zancadilla un día en una escalera, en fin.
No le está riendo la ganancia a ninguno de los dos, si te digo la verdad.
Al hilo de este tipo de excentricidades, otro asunto, hemos empezado hablando de Cataluña y yo quiero terminar con vosotros hablando también de Cataluña. No sé si es una excentricidad o no, igual en algún país, igual tú que estás muy, muy viajado por el mundo propio, nos puedes decir algo. ¿Os imagináis una investidura a través de plasma?
¡Qué nombre! Como, es una tontería. Es una tontería y no va a ocurrir, para empezar. Yo creo que es otra... No es una
excentricidad. Dice que no va a ocurrir.
Esta es otra historia de propaganda que está haciendo ese señor para seguir en el candelero con sus excentricidades, efectivamente. Yo creo que no va a ocurrir. Yo creo que la mesa del Parlamento la va a presidir efectivamente alguien de su partido. Supongo que será Inés Maragall, por lo que se dice. No vamos a ver esta otra excentricidad, que sería otra vergüenza cara a Europa, ¿no? Esto ya es lo que falta. Además, no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. Eso sí que sería, pero un caso extraordinario, único, y es la primera vez que ocurre, ¿no?
Yo creo que es una vergüenza, pero yo creo que va a ocurrir, fíjate. Yo creo que no tengo ningún dato, pero que esta gente no tiene vergüenza.
Nos apostamos algo.
Siempre las pierdo todas. Pero vamos, si tú, por ejemplo, no cumples la Constitución, es que si él no es presidente de Cataluña, ¿qué hace allí? ¿A qué se dedica
en Luxemburgo?
En Bruselas.
Estamos
pagando todos eso.
Porque
seguro que eso lo están sacando de los fondos del
Estado. Pero faltaría más. Esto no lo dudes.
No hay otro fondo.
Pero también tendrá que poner otra tablet Junqueras, ¿no?
Pero,
¿no?
Mira, es que además los argumentos que pide cuando va al juez Junqueras y le dice que por favor que le traslade a una cárcel catalana porque él no puede ser diputado y no ejercer desde allí porque tiene que estar cerca, o sea, contradice ese argumento que escribe Junqueras frente al juez al de su excompañero de...
Más, que lo he dicho al principio.
Claro, que está muy de moda,
Tiene razón. Pues nada, no hemos arreglado nada, que lo sepáis. Hemos hecho el repaso, pero no hemos arreglado nada. A ver si se arregla lo de las cercanías, por lo menos.
Por lo menos, efectivamente.
Con eso nos poníamos contentos, yo creo.
Bueno, y el del metro también, ¿no? De seguridad del metro. Pobre Valle, además, cariñosa y estupenda, vamos.
Sí, prefiero, fíjate. Sí. Además es que es mucho más sencillo, para una empresa como esa tampoco es tanto dinero que paguen a la gente.
Pero llegaron los Reyes Magos y esta gente tiene hijos.
Sí, señor.
Y te vuelves loco para encontrar un regalo de ilusión para tus hijos, porque es que es lo único que tienes, ¿no?
Pues sí.
Y gracias a que han tenido compañeros estaban ahí, claro, que les han echado una mano.
Menos mal que la gente es solidaria al final, que la gente es solidaria.
Claro, pero la solidaridad no debe ser, claro, ¿sabes?
No tiene que sustituir las instituciones.
Efectivamente.
Tiene que sustituir las instituciones. Que tiene sus responsabilidades. Y esto es
que le seguirán haciendo las desgrabaciones a ella en su nómina de seguridad social, de todo, y nadie la ampara. En fin.
Bueno, pues nos quedamos con eso. Son las 9:50 de la mañana. No sé si estáis muy satisfechos con lo que ha pasado en la Copa del Rey. Hoy hay sorteo, lo vamos a dar aquí en directo en Buenos Días Madrid, porque hay tres equipos madrileños y uno de ellos, el Leganés, que está haciendo historia.
Hombre,
metido en cuartos de final de la Copa del Rey.
¿Cómo no vamos a estar contentos? Hombre, 3-8, fenomenal, ¿no?
Hombre, vamos.
Y que gane alguno, aunque sea uno.
El Alavés. El Alavés. Yo soy el Madrid, claro. Porque desde pequeñito soy el Madrid.
Si a mí como me gusta que ganen los equipos que los equipos pequeños, pues mira, yo en este caso voy con el Leganés a muerte, vamos. Sí, sí, que sigue haciendo historia.
Pues nada, de eso vamos a hablar enseguida. Las 9:51 minutos de la mañana. Vicente Uprepio, muchísimas gracias por acompañarnos en este Desayuno con Diamantes y nos veremos la semana que viene.
Claro que sí.
¿Vale?
Muy bien, muchas gracias.
Venga, buen día.
Hasta
gracias.
La semana que viene.
Onda Madrid.
La Liga en Onda Madrid. Mañana, a partir de las 4 de la tarde, retransmisión deportiva con los partidos Real Madrid-Villarreal y Deportivo de la Coruña-Atlético de Madrid en primera y Sporting Alcorcón en segunda. El lunes cerramos la jornada con el encuentro Real Betis-Leganés a partir de las 9 menos cuarto de la noche. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Rock a wristed on the brown. When I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down a notch. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts.
Son las 9:53 minutos de la mañana y es tiempo ya, pues, para conocer... Bueno, pues un adelanto de lo que vamos a tener en el programa El Partido de la Una, el programa deportivo de Onda Madrid, que dirige nuestro compañero José María del Toro. Buenos días, José María.
¿Qué tal? Buenos días. Venimos hoy de copas. A cerrar la puerta, Tebas.
No,
busca cualquier excusa para largarse de mi lado. Esto me ocurre a menudo con las mujeres.
Sí.
Alipio, bueno, ¿a ti también? No,
no. No, de momento no. Pero tampoco, en fin.
Bueno, eso es lo que te dicen.
Luego hablamos.
Pero bueno. Bueno, sí, que venimos de copas, que a las 12:30 hay sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, que ofreceremos aquí en directo en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con Alipi, con los comentarios técnicos de Begoña Tormo al respecto. Están ya los 8 clasificados, los 5 primeros de la Liga, por este orden: Barça, Atlético de Madrid, Valencia, Real Madrid, Sevilla. Nuestro invitado especial, el Leganés, que se ha metido entre los grandes, más el Español y el Deportivo Alavés. El Barça le ganó ayer 5-0 al Celta en 18 minutos, del 13 al 31, le marcó 4 goles. Exhibición de la sociedad Jordi Alba Messi, que cotiza al alza en la bolsa futbolística esta semana. Y el Barça, que se dio un paseo militar ante un Celta que no ofreció respuesta. Al final del partido, Valverde: ¿quieres al Madrid? ¿Quieres la revancha de la Supercopa de España? Esto dice el técnico del Barça.
Bueno, yo creo que hay margen para... ¿Te refieres a si me gustaría que me tocara el Real Madrid? No, la verdad es que no. Pero bueno, no quiero decir nada porque luego es que dices te toca. Pero bueno, en fin.
Sorteo completamente puro. Puede haber un Barça-Madrid, puede haber un Madrid-Atleti, puede haber un Barça-Atlético de Madrid, puede haber un Leganés-Real Madrid o Leganés-Atlético. Es decir, cualquier posibilidad se puede dar porque no hay ninguna composición previa en el reparto de las bolas en el bombo. El gran héroe del Leganés, Nereo Champán, el portero argentino que fue el principal artífice de la clasificación en el partido de vuelta en Villarreal, ayer estuvo en el partido de la Una. ¿Qué quieres para los cuartos de final? Contesta Champán.
Han quedado los 5 primeros de la Liga y nosotros 3, con el Levante si hoy pasa y a la vez que por ahí estaríamos un escalón por debajo en los papeles, pero después dentro de la cancha somos 11 contra 11. Y el fútbol es tan lindo que todo puede pasar, así que además, cuanto más grande es el desafío, más grande es el reconocimiento, así que lo que venga será bienvenido.
Lo que venga será bienvenido, pero el Leganés quiere a uno de los de abajo, Español o Alavés. ¿Por qué? Porque eso te da posibilidades de meterte en las semifinales, aunque si te toca uno de los grandes, pues tendrás la repercusión de la taquilla y el altavoz mediático que eso supone. Situación complicada en el Real Madrid, a 16 puntos del Barcelona. Zidane discutido, mucho más incluso la plantilla. No funciona el plan A, no funciona el plan B. Habla Fernando Hierro en declaraciones a los compañeros de la agencia EFE. Fue madridista durante muchas temporadas, ahora director deportivo de la federación. Habla de Zidane y de su situación.
Es el partido más complicado de...
Hierro le ha cambiado la voz, ¿eh? Me da la impresión de que le ha cambiado la voz. Es el timbre de voz.
¿Quieres un comentario
que...
técnico?
Sí, por favor, Begoña, socórrenos en este momento de dificultad.
Me lo reservo. Pero tú ríete, yo tengo opinión formada para casi todo, ¿eh?
No sé si tenemos a Hierro o pasamos de Fernando Hierro, pero bueno, Fernando Hierro lo que viene a decir, sí, ahora escuchamos a Hierro.
Estamos en enero. Sí, tuve casi los dos años que lleva al frente... con las dos Champions, con todo lo que se ha ganado, los títulos, 5 o 6 títulos, que sí, en agosto, Supercopa Española, Supercopa Europea, campeón del mundo de club. Es el Madrid. El Madrid, la exigencia del día a día, pero vamos, tenemos que ser sensatos y tener un punto de sensatez. Lo que significa el Madrid, la grandeza de los equipos grandes, que cuando dejan de ganar y gana otro, pues estamos todo el día, ¿no? Pero hay que ser sensatos.
Hoy en el partido de la una estaremos en directo en la rueda de prensa de Zidane, salvo que haya charla previa y se vayan a las 2 de la tarde, como pasó el otro día, pero espero que no. Ahí estaremos también en la rueda de prensa de Simeone, porque el Real Madrid juega mañana frente al Villarreal y el Atlético en Ipurúa frente al Eibar. Y esta noche en el Coliseum juega el Getafe frente al colista, el Málaga. Bordalás dice que este es el partido más difícil de la temporada.
Es el partido más complicado de todo el campeonato. No podemos de ninguna manera equivocarnos, dejarnos llevar por la clasificación, porque el Málaga es un buen equipo, tiene un gran entrenador y seguro que van a venir a intentar hacer un gran partido, a intentar sumar 3 puntos porque lo necesitan, porque un equipo necesitado es un equipo tremendamente difícil.
En Inglaterra aseguran que Vicente White, el portero del Getafe, se marcha al Crystal Palace a cambio de 4,5 millones de euros. Partidazo esta noche en segunda división a las 9 en Vallecas, Rayo Oviedo. Por cierto, esta noche, a partir de las 9:45 aquí en Onda Madrid, transmisión del partido Getafe-Málaga y del Rayo Oviedo. Tercero contra quinto en Vallecas. Mitchell quiere una segunda vuelta espectacular para su equipo.
Tenemos que meter en la cabeza, la mentalidad tiene que ser esa de aquí a final de temporada. Empieza la segunda vuelta y necesitamos hacer 21 partidos impresionantes para estar lo más arriba posible. Jugando bien, tengo mucha confianza y mucha seguridad en nosotros mismos. No me preocupa ningún rival si mi equipo está bien. Eso tiene que ser el objetivo de nuestro a partir de ahora.
Y esta tarde en la Euroliga de baloncesto, partidazo, 6 de la tarde en Moscú, Hinky Real Madrid. En la ida, en la primera vuelta, ganó el Hinky en el Palacio. Justa, Santi Justa, ¿quiere revancha?
Sí, hombre, claro, todas las derrotas, ¿no?, que se tienen, al final en la vuelta se quiere hacer revancha, así que ya te digo, aparte de salir concentrados como en cada partido, pues necesitamos esta victoria, ¿no?, pues por lo que pasó aquí.
Y en el Dakar, acabo con motor, 6ª etapa del Dakar, Carlos Sainz ganó la etapa ayer con su Peugeot y está segundo en la general, ya lo estaba, le ha restado 4 minutos al francés Peter Hansel, está ahora 27 minutos de ventaja, pero ya os he dicho que aquí en un día se te puede ir todo al garete, para bien o para mal, así que a las 12:30 estamos aquí con vosotros y con el sorteo.
Estupendo.
De la Copa.
Pues nada, viviremos juntos y en directo, en compañía, esperamos de todos ustedes ese sorteo tan especial en el que 3 equipos madrileños van a pasar a cuartos de final y vamos a ver cuáles son los emparejamientos. Ahora son las 10 de la mañana, tiempo de información en Onda Madrid. Onda Madrid.